Radio Villarreal.
Tu esencia divina y de tu yo interior.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Futbol a Radio Villarreal, diumenge a partir de les 6 de la vesprada, Sevilla-Villarreal. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Tics plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant al campió.
Partit patrocinat per Alowagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mater Arbo, Caixa Rural Villarreal, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Clínica Doctora Encarna Sorribes, Construcciones Flamel, Cristalería Brock, Daswell Auto de Fusserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Fuites y Verdures La Menera, Grúas Tomás, Hotel Cercotel Plana Park, Hyundai Movicorea Castellón, Marzá, Marco Renta Car, McDonald's Multiópticas, Óptica Villarreal, Picking Pack, Pizzería Cristal, Pizzería Luquiola, Restaurante Aldemilio, Real Export, Sempre Rapid, Serigrafías Libra, Serteca, Servilim, Talleres Agripesa, Tecno Villarreal y Tot Descans. Radio Villarreal, amb el Villarreal Club de Futbol.
La pilota roda.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that.
Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més i estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, recta final de la setmana, viernes 13. Bueno, la superstició així és martes 13. Avui és més tema de superstició a la zona anglosaxona, però bé, avui és aquesta jornada, així que anem a presentar ja sense més els convidats, perquè avui en tenim un bon grapat política, però també iniciatives que ens apropen a diferents assumptes relacionats en el cap de setmana. Política, per exemple, des de la Vall d'Alba, Fernando Grande ha estat regidor del Partit Socialista, portaveu, secretari general, i en els últims dies ha anunciat la seva renúncia i això ha fet que hi hagi cert moviment, no?, a l'interior, al si del partit, així que ens acompanyarà avui per a que ens expliqui com està la situació, què ha passat i doncs, saber també el seu punt de vista al respecte. Però no només estarà ahí, també des del Partit Popular el líder provincial i també diputat autonòmic Miguel Barrachina. Ell carrega contra Mònica Oltra, contra la vicepresidenta autonòmica i també contra el president, contra Ximo Puig. Així que ho escoltarem d'ací una estoneta. A partir de la una podrem escoltar a Miguel Barrachina. També avui convidada política, no la vam poder tenir ahir, però sí avui, des de Benicàssim i des de la Diputació de Castelló, en representació de Ciutadans, Cristina Fernández, ens presentarà les mocions que elevarà la seva formació al ple de la Diputació del proper dimarts, així com també alguna de la tasca que s'està duent a terme a Benicàssim a hores d'ara, com per exemple aquesta mesa de negociació de personal. Així que ella ens explicarà quines són aquestes propostes que llança el seu partit. I com dèiem, també ens aproparem a iniciatives d'aquest cap de setmana o dels dies vinents. Per exemple, demà mateix tindrà lloc la presentació de les novetats del Mercat Central de Villarreal amb una festa que vol rellançar aquest espai que, com dèiem, suma doncs novetats a la imatge que tenia fins fa poc. Així que ens donarà més detalls al respecte el regidor d'Economia de Villarreal, Xus Madrigal, que també ens avançarà, perquè s'ha presentat avui en roda de premsa, algun detall respecte a la Fira de Nadal. Una Fira de Nadal que la gent ja preguntava si tornava o no tornava. Doncs bé, sí, torna a partir de dilluns, instal·lació, i el dia 20 s'inaugura i estarà fins el dia 3 de gener en marxa. amb una dinàmica semblant a la que ja va tenir l'edició anterior, en la primera edició, aquest tram de l'avinguda entre l'Auditori i el carrer de Ramón y Cajal. Canvia, això sí, la ubicació de la pista de gel per a poder donar més cabuda. Estarà en la zona més propera a l'accés a la plaça Major. Les activitats infantils es duran a terme en la zona de davant de l'Auditori Músic Rafael Beltrán Moner. També hi haurà parades amb comerços, carrusel per als més menuts. Doncs bé, ell ens donarà també més detalls. I activitats també que comencen avui estaran durant tot el cap de setmana a la Casa dels Mundina, una trobada d'artesans, és ja la quarta edició, que ha ampliat en horari perquè comença un divendres, aquest mateix divendres. També ha ampliat en quant a xifra d'artesans que hi seran a fer la seva proposta, una trentena aproximadament, i també ha crescut en espai, ja que estaran amb dues plantes de la Casa dels Mundina ocupades. Així que ens ho contaran des de CLAP Educació Activa, Elena Archilés, i també el regidor d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic, bé, uns quants noms, no?, que després direm en més detall, José Ramón Beltura Chalmeta. Doncs bé, aquests els convidats, així que són moltes les veus. Mirem ràpidament quina és la previsió meteorològica per avui, per al cap de setmana. Avui suposo que ja ho hauran notat vostès, si han eixit al carrer, les temperatures relativament més suaus que altres dies, això sí, vent fortet. De fet, estem en alerta groga per aquest fenomen, pel vent, però termòmetres, com dèiem, relativament suaus, almenys les màximes, amb 22 graus, mínimes de 13. La situació per a demà, doncs estarem amb temperatures també elevades, les màximes que fregaran els 20 graus, 11 de mínima, no s'esperen precipitacions, algun núvol, això sí, pot estar present durant tota la jornada, i una situació semblant s'espera per a diumenge, 10 de mínima, 17 de màxima, núvols, però probabilitat mínima, un 5% de que pugui caure alguna goteta el diumenge. Doncs bé, repassar també aquest apunt meteorològic, és moment de mirar de què es parla a Twitter.
És tendència a Twitter.
Doncs el primer dels temes que topetem a hores d'ara en tendències a Espanya és el Brexit. Regne Unit vota primer ministre per tercera vegada en 5 anys. Així que veiem que això de repetir eleccions no és només cosa d'ací. Aquesta és una de les notícies de la jornada. Els habitants de Gran Bretanya acudixen a les urnes per a triar els representants al Parlament. El resultat de la votació marcarà com continuaran les converses per a que el país isca de la Unió Europea. Doncs bé, aquesta és una de les tendències. Dèiem, viernes 13, doncs també això s'ha colat en el rànquing. I veiem molts temes relacionats en aquesta jornada al Regne Unit. Boris Johnson, que és, doncs, aquest líder, un dels més carismàtics i polèmics al Regne Unit. També es parla de Regne Unit, es parla d'Escòcia. Per exemple, es parla de l'exconsellera fugida Clara Ponsatí, que demana a Pedro Sánchez i Santiago Abascal que vagin a declarar a Escòcia. Doncs bé, és una informació que apareixia ahir al Mundo i que avui està generant encara notícies. Es parla també de videoconsoles i de llançaments. Sekiro, així que és una d'aquestes propostes, un dels llançaments que ha guanyat el Game Awards 2019. No sé ni quin joc és, però bé, la gent que ho seguís segur que ho sap. Doncs ha tingut aquest guardó, i també avui aquesta jornada, aquest divendres, Santa Llúcia. Així que també molta la gent que ho recorda i penja de imatges de la Verge, no? de la Santa. Doncs també avui és això de tendència. I la veritat és que poqueta cosa més aixina destacada. Fem una xicoteta pausa i de seguida anem amb el repàs per l'actualitat política.
Vols anar a veure el Villarreal a preu econòmic i a la vegada ajudar a una bona causa? Grada solidària a favor de Conquistando Escalones per al Villarreal Getafe del dissabte 21 de desembre a les 6:30. Entrades ja a la venda i de forma limitada a tan sols 10 euros. En Cafeteria Tàrrega 65 de Villarreal.
Ahora en Pepefón puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepefón, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. ¡Pepefón! ¡Ay!
Tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Pepefón en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Va, ¿on quedem? on anem a quedar?
On sempre,
a la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Servilín Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilín, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
¿Quieres que tu cara viva una segunda juventud sin necesidad de pasar por quirófano? Los hilos tensores son tu mejor opción. En la Clínica Médico Estética Encarna Sorribes te ayudamos a recuperar la posición de los tejidos y a armonizar tu rostro. Y si lo deseas, disponemos de tratamientos de relleno o toxina botulínica para restaurar zonas de la cara que hayan perdido volumen. No lo dudes y consúltanos. Clínica Médico Estética Doctora Encarna Sorribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón, 20 de Burriana, teléfono 639-45-70-94.
No, sí, no te lo vas a quitar de la cabeza. Ven a Pick in Pack y encuentra tus regalos de Navidad y Reyes para toda la familia, para todos y para todas. Y hasta para ti, regálate Pick in Pack, el regalo perfecto. Pick in Pack, Avenida Pío XII, frente a Torre Mocha.
Minuts passen de les 12, moment d'obrir aquest espai a l'actualitat política. Susana Pérez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tenim avui?
Bueno, pues hem de recordar que dins de del Congrés dels Diputats havien quedat 21 partits fora de tindre
un grup parlamentari.
Uh-huh. D'aixòs 21 partits havien aportat documentació dos grups. Estos dos grups eren Espanya Plural i Grup Parlamentari Múltiple. Bueno, pues la taula ha dit que no complissin el reglament que ahir vam explicar, o era del 5%, l'altre del 15% i el que ahir vam comptar, val? En el cas del grup parlamentari múltiple, en la proposta que van enviar a la Càmera, els juristes concluïssen en que estos quatre partits no logren la suma del 5% dels vots en tot el territori. Este era el grup de Junts per Cat, de Íñigo Errejón, de Más País, Equo, uh-huh, de Compromís. Pues no, que no complissin la suma del 5%, per tant, desestimen la proposta que els havien fet. Uh-huh. I en el cas de l'Espanya Plural, on estava la Coalició del Poble Navarro, Coalició Canària i estos altres partits que s'havien decidit unir-se, pues resulta que la Unió del Poble Navarro es va presentar a les eleccions nacionals en coalició en PP i Ciudadanos, baix la marca de Navarra Suma. I el reglament diu que no podrà formar grup parlamentari els diputats que en les eleccions no es van presentar en la formació política que se va enfrentar a l'electoral. Cosa que en este cas Unió del Poble Navarro anava en el paraigües de Navarra Suma i també ho han desestimat. És dir, han d'estimar dos grups, cada un per una cosa, però no complissin el reglament. No sé si buscaran una altra via, perquè saben que tenen molts beneficis i que lo ideal és tindre grup propi. Uh-huh. Però bueno, estarem pendents d'aquest tema. I algo que també ens ha llamat molt l'atenció, val, és que la Generalitat Catalana proposa un salari mínim de 1.239,50 euros mensuals. Uh-huh. Bona notícia. Proposa que són 17.353 anuals repartits en 14 pagues, és dir, una persona en el salari mínim pot arribar a guanyar vora 17.400 euros repartits en 14 pagues, el que suposa un 37,7% més que el salari mínim interprofessional fixat per el govern. Això ho ha anunciat en roda de premsa per Aragonès. Uh-huh. I l'objectiu d'esta pujada de sou és augmentar el poder adquisitiu de la classe treballadora, és dir, és un bon objectiu, és una bona forma de que la gent puga consumir i puga tindre un nivell de vida més alt, per tant, de manejar l'economia. Uh-huh. És dir, hasta ahí fantàstic, val? Però claro, ens arriba un comunicat que on diu que el govern no pot fixar un salari mínim perquè això és competència estatal. Claro.
Que Catalunya pot voler, no?, el que vulgui.
Però llança i sa proposta perquè servisca almenys... Claro, diuen, mire, si és que això no pot fer més que el govern. I entonces el govern català diu... No, però nosaltres llancem aquesta referència perquè les negociacions entre sindicats i patronals en Catalunya pues, agarren un poc d'idea sobre aquesta quantitat. I la ministra de Treball en Funcions, Magdalena Valerio, li recorda que no, que el salari mínim professional és únic en tot el país, és a dir, ni que vostè ho llanci ni que no ho llanci. Però tot això, que ja té més molla, és que els líders de Comissions Obreres i UGT sostenen que si el govern de veritat vol aplicar aquest salari mínim, pues pot fer-lo per als treballadors que depenguen de les seues administracions.
Però bueno, ahí està.
Bueno, vosaltres, si és per propostes, pues que no siguen. Però una altra part d'ahir parlàvem de que de la roda de premsa, una vegada s'acaba la ronda de contactes per a la investidura de Pedro Sánchez, pues és Pedro Sánchez i se limiten a fer dos preguntes, tot molt encorsetat i la premsa cabrejadíssima perquè està tot el dia i el que vol és que d'alguna manera li donin explicacions de lo que ha passat ahir dins. I la Associació de Periodistes d'Espanya pues diu i acusa a Pedro Sánchez de despreciar i de perjudicar al ciutadà. També la Societat de Premsa de Madrid, que era els que estaven allí, se senten molestos i exigeixen una reunió al secretari d'Estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver, perquè limitar les preguntes, inclús la eliminació d'elles en les rodes de premsa i de compareixències governamentals, fa que els periodistes no facin bé el compliment del seu treball, que és mantindre la informació al ciutadà, si no informem al ciutadà,
o quin sentit té, no? Si hi ha algun dubte, no? Si hi ha algun dubte, com a informar
bé. Que puguen preguntar-li, almenys. I clar, Pedro Sánchez pren nota i a mi des de Brussel·les estava més assequible. I inclús, perquè a més se li veia que estava un poc forçat i tal, visualment, però que sí que havia pres nota, que això està molt bé, és dir, si se li dona un to d'atenció i la persona pren nota, ahir ja li donem un poc de crèdit, ¿vale? Diu en roda de premsa a Nides de Brussel·les que dilluns rebrà a Pablo Iglesias i també a Inés Arrimada i que també es reuniran els presidents autonòmics, que era com nosaltres avançàvem ahir, que primer se reunirà l'indicari Íñigo Urkullu i que el segon serà Quim Torra. I clar, com que no li havien pogut fer preguntes el dia de antes, pues esta vegada accepta preguntes i és allò de bueno, i per què ixe ordre i no un altre? Nosaltres ell diu, bueno, pues perquè l'ordre està basat en l'antiguitat dels estatuts autonòmics i és el protocol marcat. Que no s'ho busquen fantasmes on no hi ha.
Que l'explicació és aquesta, que no es tracte de preferència per res.
Que res, que no ens preocupem i que ell es compta sempre la veritat. Després, per una altra banda, pues, el Partit Popular i Ciudadanos celebra la seva illa d'estabilitat a Andalusia, perquè han aprovat el pressupost del 2020 i se feliciten de ser la primera comunitat espanyola que ho ha fet a hores d'ara. Bueno, a hores d'ara, però també tot això, si no haguera tingut el recolzament de Vox,
no haguera eixit.
Pues no haguera eixit, és dir, i els pressupostos han anat de la mà de Vox. Vulguen dir ells que és soci de govern o no, però és real que si no és de la mà de Vox i se pressupost no és aprovat. I Susana Díaz és lamentant-se de que els comptes presentats no solventen els problemes dels andalusos, que baixaran els imposts per a uns 300 andalusos rics, inclús molt rics, mentre que els pujarà a la resta de ciutadans. Així n'hem deixat, veurem
com
continuaran les demés comunitats dient-nos com aproven els pressupostos, què passarà si a València anirem bé en estos dies com va la cosa.
I les lectures, que quan és de xifres sempre fa molta gràcia perquè sembla que estiguem parlant d'un assumpte que no té res a veure en l'altre, però bé, parlem tots del mateix. Doncs, Susana, moltes gràcies i t'escoltem a partir de la una amb Assumptes Polítics. Un plaer.
Molt bé.
Nosaltres fem una xicoteta pausa, tenim molts convidats, així que de seguida comencem amb aquestes entrevistes. Música.
¿Aún sigues pagando con tarjeta? En Grupo Cooperativo Cajamar ya nos hemos pasado al pago móvil. Con la app Grupo Cajamar, envía dinero a través de Bizum o paga tus compras solo con tu móvil. ¿A qué esperas? Solo tienes que instalar la app Grupo Cajamar y olvidarte de las tarjetas.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Vila-real.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
Ha llegado el momento del cambio. Este mes, pásate por la Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas Navidades, luce perfecta con la Pelu, calle Colón 10 de Vila-real. ¡Te esperamos!
A la 92.2 de la freqüència modulada, que és divendres per la vesprada, s'inaugura una nova edició, ja van 4, de la trobada d'artesans. Per tal de conèixer més detalls que podrà topetar la gent durant tot aquest cap de setmana, ens acompanyen el regidor d'Agricultura, Sostenibilitat, Transició Ecològica, Energètica i Medi Ambient. Me toca llegir-ho. José Ramon Ventura Chalmeta, molt bon dia.
Molt bon dia.
Té més cognoms que la monarquia.
Sí, i menys diners que la república.
Ai, què ha dit? Jo dic, no me'l sé de memòria, m'ho estava llegint. No se pensa jo que me sé tota la seva...
T'ha llegit molt bé, eh? Jo no m'ho sé de memòria.
Jo tinc la xulla davant, però bé. I això és més fàcil de dir des de Clave Educació Activa, Elena Archilés, també molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs bé, una quarta edició ja d'aquesta trobada, si li sembla, com Elena no és la precursora i estava abans que vostè organitzant això. Elena, recorda'ns, què és aquesta trobada d'artesans?
La trobada d'artesans en aquesta quarta edició continua sent un encontre on donar visibilitat a productes locals fets a mà i un poc sensibilitzar a la ciutadania que en aquestes dates, no, de tant de consumisme, intentem fer almenys un consum responsable, adquirint productes de gent que els fa a mà, amb molta estima, molta cura, i donant suport un poc a l'economia local, no? Per un altre costat, en la trobada d'aquest any tornarà a estar una zona d'intercanvi, de trueque, on la gent podrà portar articles de casa que ja no utilitza i emportar-se'n de nous. Un poc també per com una reflexió, no? De si vols comprar en aquest espai, pues fer-ho de manera respectuosa, no? I conscient, i abans de comprar planteja't si amb un intercanvi ja et cobriries la teua necessitat.
Així que és important, a més, una de les condicions que es ficava per a participar és això, que ho fera un mateix o com a molt que el teu cosí pugui vendre el que tu fas si no podies anar, però que no fora res que pots comprar a una tenda i portar-ho així.
Exactament, sí, hem sigut molt estrictes, bueno, igual en totes les edicions ha sigut un requisit que sempre s'ha mantingut, el no poder, no acceptar a gent que està distribuint productes de... Bueno, de la Índia, de Nepal, que són productes molt bonics, que pareix que encaixen, no?, en aquest tipus d'encontres, però realment nosaltres no hem permetit que això se donara.
Una fira que enguany, una trobada que creix, en dies i en espai.
Sí, el que fem és que a l'acabar la trobada sempre n'hi ha un encontre on ens veiem i donem un poc valoracions de com ha anat, millores, que ens ha agradat, que voldríem canviar. I en la reunió que es va fer a l'acabar la trobada de l'any anterior es va demanar una ampliació d'horari. Ho vam traslladar a la regidoria i han volgut que s'obrirà també divendres, i en el número de participants també hi ha una ampliació, que este any estem ja a vora els 30, mentre que l'any passat era al voltant de 20 artesans. De fet, hi ha hagut gent que ja no ha pogut participar perquè no ens cabia. Estem molt contents per l'acollida que està tenint. Pareix que ja va corrent-se la veu, i avui este any vindrà una xica d'un poble de València, per exemple, no? Que ja han escoltat de la trobada i els agrada el format que té, i bueno, i sí que tenen interès en participar. Sí.
Suposem que també per al consistori és important, no?, recolzar aquest tipus d'iniciatives en dates com aquestes, no?, que és això, com deia Elena, el consum se'ns va, els plàstics, els envoltoris, no?, també una miqueta de seny.
Aixina és, quan nosaltres hem entrat en l'Ajuntament, hi ha coses que es feien des d'abans que ens pareixen molt loables i importants, i el que estem intentant és donar-les una xicoteta espenta per a potenciar-les. de lo que no ens agradava, pues fem, o que no funciona, o veiem que no funcionava, fem un poquet, un replantejament, però les coses que veiem que estan funcionant bé, i que a més això va molt a favor de lo que és la nostra manera de pensar, que hi ha que cuidar no només el món, que és cert, com diuen en les manifestacions, no existeix un planeta B. Entonces tenim que tindre cura del món, però també cura de les persones, i les persones podem curar-nos en el comerç de proximitat i en l'economia circular, perquè ens afavorim a tots, afavorim el planeta, afavorim l'economia local i pròxima, afavorim el reutilitzament de matèries que per a altres indústries són deixalles, són basura realment, i no serveix per a res, i sin embargo n'hi ha gent en aquest món que és capaç de on algú veu un desfet, traure-li un profit, traure-li un valor, traure-li una segona vida, que realment pot ser que siga la primera vida, perquè l'altre, al ser tan temporal, no és vida, és gastar per tirar, per tirar. I hem que donar-nos compte de que això no és manera ni de consumir ni de viure. La gent està sempre pendent de les ofertes que hiixen en Amazon. Pues mira, m'estalvies 5 euros. T'estalvies 5 euros en algo que val 20 euros, 30 euros val el transport, 300 tonelades de CO2 a l'atmosfera, i ho gastes 2 dies perquè després ja no te serveix per res, ja no t'agrada i ho tires. I això no és manera de veure. Creiem que hi ha que repensar una mica el món i la nostra manera d'estar en ell. I esta iniciativa és una iniciativa que ho abarca pràcticament tot. El intercanviar coses que tu ja no necessites per una altra persona sí, que les altres persones, lo que ja no necessiten, pot ser que te faci falta a tu. Això és lo que s'ha dit tota la vida al trueque, que funcionava molt bé antigament, i que hem que veure que no tot és diners en esta vida.
Doncs per això, no, ve aquesta iniciativa en la que, mirant, no, els participants, els artesans, veiem que hi ha de tot, n'hi ha complements per decidir-ho, pintura, joguines, com no pot ser d'altra forma, no, estan tan a prop ja del Nadal, patchwork, n'hi ha de tot.
Sí, és una, la veritat és que la participació este any és molt variada. I venen artesans, bueno, a mi m'impressiona molt, no, el treball que fan. A la pàgina web que s'ha creat per a la trobada, podeu entrar i veure un poc el perfil de l'Instagram i de Facebook i d'altres, bueno, de webs i de més dels artesans, i és impressionant el que estan treballant. Un poc al fil del que di el regidor, com a exemple d'economia circular dins de la trobada hi ha un parell de projectes, com és el cas, per exemple, de Roberto Cantabella, que ens farà una mostra en la qual ell crea joguines a partir de palets de fusta. Són tricicles, bicicletes, bueno, sense dir, no, sí, com balancinets per a xiquets. Després està un projecte que ja és un clàssic de la trobada, no?, que és el quart d'any que participa, que és Kisa, que ells tenen ells produeixen bolsos, i tal com deia el regidor, les restes, no?, de la producció són la matèria prima que utilitzen per a la creació d'un altre article, en aquest cas que són els bolsos. No?
Així que és important tindre aquesta opció, perquè moltes vegades, ui, això per a què aprofita? Clar. Hi ha exemples.
Sí, seria un poc el que dia el regidor, no? Seria ideal que per a una persona és un rebuig, per a una altra poguera ser matèria prima, i així reduir les deixalles, no? Que dicem. Un poc, si vols, que te conto una miqueta la programació, no? Este any començarem el divendres per la vesprada amb la inauguració de la zona d'intercanvi, i després passarem a fer un arbre de Nadal amb globus, que se farà de manera col·laborativa, de mans de jocs i mans màgiques. I després passarem a fer una degustació, un tast de coques per part d'Esmara, sabeu que és l'associació que ajuda al poble saharaui, i provarem la cerveseta que ens portarà Abraham des de Conquistando Escalones. I en la primera planta estarà el DJ Quique Villar posant-nos música. Uh-huh. És una altra novetat que tenim este any, sí, per a poder acollir a més gent. S'ha obert també la primera planta de la Casa Mundina i allí dalt trobarem també artesans i moltes de les activitats que estan programades. Uh-huh. El dissabte tenim horari de matí i de vesprada i obrirem el matí amb un taller de scrapbooking, de la mà del taller de scrapbooking, que ens faran una proposta de targetes de Nadal. Després nosaltres, des de CLAP Educació Activa, farem un taller per a crear joguines d'inspiració Montessori. Uh-huh. La nostra companya Bea està preparant ja pedres de riu, pals, bueno, diferents materials per a que puguen desenvolupar jocs lògics i per ajudar al desenvolupament del llenguatge. Uh-huh. Bueno, que ja si veniu ja ho veureu.
Ja se veurà.
Després també hi ha un taller de part de la mà de Tejiendo Emociones, que serà per ensenyar als xiquets a fer punt de ganxo amb els dits, no? Amb les mans. Veureu també, tal com vos comentava, Roberto Cantabella farà la seva mostra de joguines fetes en palets i la Paca Mola acabarem el matí amb un taller per a fer-nos un punt de llibre. Uh-huh. Després descansarem i agafarem forces perquè per la vesprada tenim la presentació de la papallona Matilda a les 5, de part de la mà d'edicions de País del Mar. Vindrà Rosabel i ens farà la presentació en Kamishibai, que és una tècnica japonesa, uh-huh, per a contar històries. I després tenim el concert de Dani Miquel,
que és, diguem, el cap, no, de cartell,
el cartell, sí, no, diries,
com en l'Arenal Sound i totes aquestes coses, no?
Sí, podríem dir-ho així, sí. Estem molt contents, la veritat. Uh-huh. Dani Miquel és un grup, jo soc mare, no? I jo escolte Dani Miquel al cotxe, no?
Així que te l'has portat pa tu.
A veure si mos toca portar el concert a la Plaça Major.
Home, pues...
Bueno, tot el mal que siga ahí, no? Però sí, estem molt contents. També quan li vam cridar i també se va il·lusionar perquè a Vila-real crec que no ha tocat mai. Uh-huh. Va tocar a Castelló ja fa temps, és a dir, que vindrà a la nostra terreta també li avellia. I després del concert tindrem un taller de decoracions en elements naturals, decoracions de Nadal, de la mà de Creadores de Sueños. Uh-huh. Elles el que fan és que agafen cadires i mobiliari que està abandonat, trencat, i el recuperen i el transformen i, bueno, i li canvien completament la imatge i donen una altra vida, no? Òbviament en el taller no podem restaurar mobles, però sí que de la seva mà farem creació de joguines en elements naturals, un poc en esta idea, no? D'aprofitar el que ja tenim i transformar-los. I després acabarem la vesprada amb un taller de Lola Botijo. Ells treballen la ceràmica i ens fan una proposta per a que les famílies puguen fer-se collars i altres decoracions en elements cuinats de ceràmica.
Doncs amb aquesta activitat, que no, la venda dels artesans acabaria el dissabte i arribem a l'últim dia,
el diumenge. I després del diumenge tornem a obrir les portes per el matí i començarem una altra vegada, no, un taller per a transformar algo que ja no estem utilitzant, com pot ser una prenda de roba, abans de posar-la en la basura o en els punts d'entrega, no, de roba, plantejar-nos, podem donar-li un altre aire a la prenda i que ens agradi continuar utilitzant-la. Llavors, cotoneries ens plantegen aquest taller d'estampació en teixit per a poder canviar la prenda i anar tenint una prenda nova, cosa que et faci il·lusió tornar a utilitzar. Uh-huh. Després tindrem una classe oberta del grup de Swing i Au, de Castelló. Pensem que serà un matí molt, molt animat, no? Perquè és molt divertit veure els ballar, són una passada. I a més ens faran unes sessions obertes per a que la gent aprenguem a ballar swing, no? I bueno, per a dinamitzar un poc el matí s'estarà repartint també vermut de la mà de Bodegas Vidal, Almassora, i ACM de Seu Artesano ens estarà fent un tas de garrapinyades, no? I després acabarem el matí amb un taller que farà Sara Bellés i Pua, que treballen la il·lustració sobre fusta, no? Llavors ens porten una proposta per a fer un algo menudet, com un clauer, no?, que la gent pugui portar a casa.
Així que una programació molt completa, no? Se'ls havia donat també la proposta als artesans de fer, no? Sí. O d'exhibir allò que fan habitualment.
És una cosa que vam acordar, tal com et deia, en la trobada que fem a l'acabar l'any anterior, vam parlar una manera d'enriquir la programació, més enllà del que pogueren fer els organitzadors, era que cada artesà poguera fer una proposta, una dinàmica, un taller, algo que mostrara el que ells fan, i que d'aquesta manera també pues, poguerem aportar a més gent, no?, a la trobada. I sols dir que no cal inscriure's a les activitats, són totes gratuïtes, simplement hi ha que vindre i participar. Després, a part, com que no cabia, no?, tota la programació, sí que n'hi ha alguns artesans que també tenien propostes i que ho estaran oferint en el seu puesto, no? tenim les cosetes de Noé o Camilo Rodas, que estaran fent moneders. Tindrem artesania Rosa Frank, que ens ensenyarà com es fa un socarrat de ceràmica. Uh-huh. El racó d'Asier, on podrem arrimar-nos a fer-nos algun accessori per al moño o algun corbatí. Los bebés de Bienve, que és una dona que fa bebés reborn. Uh-huh. I ella en la seua paradeta estarà posant-li el moño. Uh-huh. I acabant-los com de treballar. Cosetes meues farà un taller de Hama Beats. I Natural Blues Macramé, tindrem a Marina, que és una super professional del macramé, i ens farà una proposta d'alguna pulsera senzilleta perquè uh-huh. la gent ha de prendre a poder començar a treballar el macramé.
Uh-huh. I sí que una opció interessant per al cap de setmana, en qualsevol moment, no? Públic,
sí, pensem que sí, pensem que, bueno, que és variada, que pot agradar a tot el món. Hem intentat que siga una proposta també molt familiar, no? Uh-huh. Perquè moltes vegades l'oci és o per a xiquets o per a adults, i hi ha poques oportunitats on pugues estar realment en família i disfrutant del teu temps d'oci, no? Uh-huh. I així sí que hem intentat que tinguera este format.
Doncs així que des d'aquest divendres, a partir de les 5:30, no?, que s'obri aquest racó de Trueque, per així dir-ho, el, sí. És que el Swap Corner, igual la gent no sap ben bé
sí,
què és, no?
Sí, ho hem modernitzat molt, no? El Swap Corner és un concepte anglès.
Jo vaig tindre que preguntar.
Directament, no? Sí. Per això ho diem a...
A mi diuen Trueque i sí que...
Però no és tan modern.
Així no obren fronteres.
És que ara torna tot lo vintage.
Clar. El mateix de sempre, li canvies el nom i dius, mira...
Té més ganxo, té una altra inspiració. Doncs esperem que vagi molt bé aquesta quarta bé. Trobada.
Sí, esperem, sí.
Que la gent, doncs, que pense també en aquest tipus de productes, no?, per als regals o per a encarregar als reis.
Sí.
I que ho tinguin en compte, no?, que sabem que el de sempre està, però que també està aquesta altra opció.
Sí, sí, i que si tenen alguna joieta o algo vellet o algun palmito vellet o algun colgantet que estiga pa tirar, això ho poden reutilitzar i ho poden tornar a gastar.
Uh-huh. Doncs aquest és el missatge, que més enllà d'anar a comprar productes de proximitat sostenibles que sí, li donen nova vida.
Poden arribar-se perquè hi ha molts uh-huh. artesans a la trobada que tal volta poden donar-los idees, no?, de com que, restaurar una joia, un uh-huh. moble que o no, qualsevol element
que no tiren res. Recordeu-vos que se té que reutilitzar tot.
Però en sentir que si no acabem en Diògenes, tampoc és plan que si dius no tires res.
No, però si no tires, tampoc no te compres, dediques a comprar com un desesperat. Uh-huh. Hi ha que reduir la quantitat de coses que se compren i no se gasten. Tots tenim en casa algun rellotge que per no canviar-li la pila el tenim allí i m'ho han comprat un altre perquè estava d'oferta en Amazon. Uh-huh. A mi m'ha passat.
És que estàs carregant contra Amazon i que al final hauràs comprat
sí, també. És que m'ha passat i clar, quan me va passar faig, serà possible que siga tan... Cada vegada que
en casa d'herrero cuchillo de palo. Pues regalo palomo, fica-li pila i li ho regales a algú.
Al meu nebo li va, però espere que no s'entere, que ara Parrissos va pa d'ell.
Bueno, siga com siga, que se li done ús. Doncs, regidor, moltes gràcies per estar així, també Elena, per explicar-nos. I bé, esperem parlar al compte de més iniciatives i l'any que ve la cinquena, segur.
Ojalá. Un plaer. Ojalá que siga així. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del Kia Niro, ¿te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 € financiando con Banco CTLM SAU antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar d'iniciatives d'aquest cap de setmana i també d'aquestes dates ja nadalenques hacia la localitat. Per tal de conèixer tota aquesta programació, totes aquestes iniciatives, tenim a l'altra banda del fil telefònic el responsable, el regidor d'Economia, Xus Madrigal. Molt bon dia.
Bon dia, Seila, què tal?
Molt bé, un plaer parlar, no? Arriben dates nadalenques molt importants per al comerç i per això, òbviament, des de la regidoria que vostè encapçala, s'estan ultimant i es presenten ja moltes iniciatives per a donar vida, per exemple, al Mercat Central o a aquesta Fira de Nadal que també comença ja.
Pues sí, la veritat és que són unes èpoques molt importants per al nostre comerç, per a la nostra economia, i nosaltres pues, intentem des de l'Ajuntament estar ahí, no? Dins de les possibilitats que tenim, dins de les dificultats que tenim, sempre intentem donar-hi recolzament als comerciants, intentem que almenys en aquestes dates que són d'un alt consum, la gent puga fer-se de xicotet esforç econòmic de guardar una miqueta per quan venen èpoques més complicades. Uh-huh. Llavors creiem que és important estar així en aquestes fetges al costat d'ells i això és la nostra intenció.
Uh-huh. Així, si li sembla, per proximitat al calendari, demà mateix es durà a terme, diguem, la inauguració oficial, la reinauguració del nou concepte de mercat i per això han preparat una festa, no?, per a donar a conèixer tot allò que s'ha inclòs de nou en aquest punt tan cèntric.
Bueno, jo primer, o sea, sí que m'agradaria matisar, no es tracta d'una inauguració. El mercat està en marxa, vull agrair tot l'esforç de les parades que queden, que han quedat durant aquests anys. És molt important que tota aquesta gent que ha fet l'esforç de mantindre'l, perquè si no estaria tancat. O sea, més que inaugurar, el que donem és una altra imatge diferent, una altra forma de veure el mercat, dinàmic, viu, en aquest espai gastro, que l'hem anomenat, una espècie de gastromercat, on volem que la gent el veja com una cosa pròpia, una cosa que crec que patrimonialment, culturalment i tradicionalment és molt important del Mercat Central i és una forma de donar-li vida, no? I dins de totes aquestes activitats demà, pues per fi tenim aquesta nova presentació, aquesta presentació de lo que volem que siga el mercat. Només que és una primera aproximació a lo que serà, és un projecte molt més ampli, a una invista fins que acabem de reorganitzar-ho tot, però sí que volem que la gent comenci a gaudir del nostre mercat. Entonces, hi haurà moltes activitats, hi haurà càtedres, hi haurà música, hi haurà activitats per a xiquets, però sobretot hi haurà més comerciants que obriran les seues portes, la cafeteria se posarà en marxa, se podrà gaudir dels productes del mercat i elaborar-los en la cafeteria que hem obert. O sigui, va ser una jornada festiva, però sobretot també reivindicativa de lo que volem que siga el mercat.
Què pensa que serà allò que més puga cridar l'atenció a la gent que pues, fa unes setmanes, no? Uns mesos que no passa pel Mercat Central respecte a la imatge que podran veure demà?
Bueno, jo crec que el mercat està molt bonic. L'hem decorat, se va trobar en un espai molt més utilitzable, hi haurà tauletes que la gent podrà utilitzar per a comprar producte del mercat, anar a la cafeteria i poder-se degustar allí, que crec que és la novetat que pot llamar més l'atenció. Però bueno, n'hi ha moltes noves paradetes que van estar allí. Tenim ja molta gent demanant-nos que traguem les altres tres que estan disponibles i pensem que aquesta novetat de veure el mercat més actiu va ser una gran novetat i el tema de la degustació una altra de les novetats importants.
Així que demà a partir de 11, 11 i mitja crec que començava, no?, l'activitat forta.
Sí, començarem a partir de les 11, 11 i mitja farem un xicot de concert dins del mateix mercat. Després hi haurà activitats de cates d'olis i un curs de cata de vi, que pot ser molt interessant també. Hi haurà activitats per a xiquets en la qual els ensenyarem a escriure les cartes al rei. Dins d'aquestes cartes, que sempre demanem la part més solidària, no? Perquè està molt bé demanar la PlayStation i és molt important que els xiquets tinguin aquest joc tradicional, aquest joc tecnològic, aquest joc de tal, però també és important que no s'obliden que hi ha molts xiquets que no tenen la sort que tenim els xiquets d'ací, en general, i que és molt important ser solidaris, hi haurà recollida de xocs solidaris, hi haurà xocs per a ells, compte a comptes, i després acabarem sobre l'hora i mitja en un altre concertet. Este un poquet més intentarem utilitzar la terrassa de fora si el temps ho permet. Sí. I bueno, mostrar totes les possibilitats que pot fer el mercat, que és el més important.
Doncs aquesta és l'activitat per a demà, després ho recordem, però també li volíem comentar, no?, aquesta Fira de Nadal, hi ha gent que per Facebook comentava que enguany no n'hi haurà, no estarà instal·lada, que l'any passat ens va agradar molt, avui l'han presentat i sí que estarà, per segon any
sí, sí.
Hi haurà Fira de Nadal.
Y ahora la Fira de Nadal va a ser un éxito total. Yo creo que es un dels encerts de la legislatura pasada. La Fira de Nadal va a dinamizar, però no un encert perquè políticament fora un encert. A vegades fas propostes, a vegades acertes, a vegades no. Així ningú té una vareta màgica per fer una aposta i que li dic que bé. El que passa és que és cert que quan més evalues, més estudies i més clarifiques les coses, pues és més fàcil que disquen bé. Jo crec que l'any passat va ser una cosa molt innovadora, Villarreal, una pista de gel, però no només una pista de gel. El lloc on estava la pista de gel, que era en l'avinguda, el combinar-lo en l'antiga Nadalàndia, que se va convertir en una sala d'activitats, els comerços en Ucovies, que també vull agrair la seva predisposició per a col·laborar en cada cosa que li diem. I davant d'aquest èxit, pues, en guany només que podíem fer que repetir-ho. Uh-huh. Estem molt il·lusionats. L'alcalde ha presentat la fira, crec que va ser un èxit, sobretot perquè pensem que molta gent de fora, ja no només la gent de dins, que no se'n va, sinó també molta gent de fora ve a gaudir d'esta fira i ja de passo pues, aprofita i activa el tema de les ventes de Nadal, en la qual jo sempre dic una cosa, entenc que centres comercials són importants, no vaig anar en contra de ningú centre comercial, per supost, però sí que vull recordar que tenim molts bons comerços a Villarreal, que pensem que són molt importants que la ciutat estigui viva i que si per lo menos una part d'aixòs regals que fem estem a Villarreal, activem economia i aquesta economia fa que tot estigui pues, sempre millor, no? Els carrers estiguin millor, més vius, que no se tanguin comerços. Entonces, sí que vull fer des d'ací un crit també solidari i de qualitat i proximitat del reivindicant del comerç de Villarreal. Uh-huh. És un comerç de qualitat, pròxim, ens ajuden molt, ens assessoren molt i, a més, treballem per la gent del nostre poble, que és molt important.
Sí que aquesta altra de les apostes crec que en marxa des del dia 20, no? Aproximadament, tot i que abans pel muntatge s'haurà de tallar l'avinguda.
Sí, l'avinguda la tallem el dilluns, a partir del dia 17 comencem a muntar i a partir del dia 20 s'obrirà, s'inaugurarà el dia 20, es mantindrà fins al dia 3 de gener, perquè, evidentment, el més important d'aquestes fires pastiquets que disfrutarem d'esta fira és que el dia 5 passe la nostra magnífica cabalgata que cada any ens porta la joventut antoniana en els Reis Os Mags que venen de tan lluny i tan carregats de joguets per al nostre xiquet.
Uh-huh. Així que aquesta és la data. El disseny serà semblant al que va tenir l'any passat?
Perdona?
El disseny d'aquesta fira, més o menys, en quant a casetes, sí, atraccions...
Sí, és molt similar. Hem canviat un poc les ubicacions perquè després del primer any hem vist que podíem ampliar una miqueta el tamany de la pista de gel si la canviem d'ubicació. Uh-huh. Ara estarà la pista de gel més, diguem, cap al semàfor de l'entrada del pàrquing i les activitats estaran just davant de l'auditori. La, uh-huh. Però llevat de la modificació dels espais, la resta, els elements són els mateixos.
Uh-huh. I sí que és important, no?, també que la gent que sàpiga que igual s'ha fet una miqueta d'esperar l'anunci, no?, però que està així, sí, finalment, aquesta Fira de Nadal.
Sí, sí, a més, en preus molt populars, igual que l'any passat, hem pujat 50 cèntims el preu de la pista de gel, que continua sent molt econòmica, a 2 euros. Uh-huh. Més que res perquè també ens ha permès abaratir una miqueta el tema de la licitació i després el carrusel este dels més xicotets, uh-huh, se'n manté a euro i mig, o sigui, són preus molt, molt populars. I bueno, n'hi haurà xurreria, n'hi haurà venta de cotó, n'hi haurà les activitats, les casetes d'Ucovi, la pista de gel... O sigui, estem encantats en tot això.
Uh-huh. Doncs esperem que, tot i que pugui haver alguna crítica, perquè hi haurà per tallar aquest tros de l'avinguda, tot i haver alternatives per al trànsit, esperem que vagi molt bé i retidor. Com sempre, moltes gràcies per apropar-nos, en aquest cas, les propostes que s'impulsen des de la seva regidoria arribada a aquesta data nadalenca.
Pues moltes gràcies a tots vosaltres i convidar als oients que disfruten aquests dies. Demà vos demane que feu l'esforç de passar per el mercat, de conèixer-lo, de reconèixer-lo i després de gaudir de la nostra Fira de Nadal a partir del dia 20. I allà estarem tots i ens trobarem tota la gent.
Doncs ara sí, regidor, moltíssimes gràcies i parlem prompte. Un plaer.
Igualment, adeu.
¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la Clínica Médico-Estética, doctora Encarna Sorribes, conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas, en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639 45 70 94.
Al de Emilio. Al de Emilio, les hinchabas nada más. Carrer Perellí, a Villarreal. Al de Emilio. Al de Emilio.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en MásMóvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en tu móvil. Tú eliges distribuidor autorizado de MásMóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
MásMóvil. Y empieza a ahorrar.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos, buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39, de Villarreal. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
Va, on quedem.
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Una setmana més anem a obrir aquest espai en el qual ens acompanya la regidora de Ciutadans a Benicàssim i també diputada provincial d'aquesta formació, Cristina Fernández, regidora, diputada, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Molt bé, un plaer parlar. Si li sembla, comencem pel seu municipi, per Benicàssim, perquè crec que estan des de ja fa setmanes, però que també recentment s'ha tingut una reunió d'aquesta mesa de negociació del personal i exigim, no?, que una de les mesures que s'estava valorant era poder reduir la jornada laboral del funcionariat a 35 hores. No sabem si això continua endavant o quines són les mesures que s'estaven valorant.
Efectivament, el compromís de Ciudadanos en Benicàssim va ser abans de les eleccions es va reunir en la Junta i en els representants dels sindicats i del personal d'ací de l'Ajuntament i van quedar en que el que volien primerament era que se convocara la mesa de negociació que ja fa temps que estaven demanant-la i cada dia posicien un minutet a fer aquesta reivindicació a les portes de l'Ajuntament. Uh-huh. Nosaltres ens vam comprometre a convocar aquesta mesa i efectivament així va ser que van dir abans de que finalitzi l'any. Van fer la setmana passada, si no recordem a l'altra, van fer una primera negociació, una primera mesa en aquest punt, uh-huh, on els treballadors demanen una reducció de jornada. I al final pues no va haver acuerdo. També vam debatre una moció al, uh-huh, al plenari en aquest sentit i no va ser reforçada perquè demanava en certa mesura el mateix que demanaven a la mesa que no va quedar negociat. Avui, justament, sí, celebra aquesta segona mesa general de negociació i, en principi, nosaltres des de la corporació hem fet una sèrie de propostes com és, per exemple, mantindre la flexibilitat horària de la jornada de l'Ajuntament fora de lo que és l'atenció al públic, uh-huh, mantindre també l'extensió de la oferta de programa de formació que fan els treballadors per a reciclatge, també entre altres coses, la duració de la jornada, reduir-la a 35 hores setmanals. Uh-huh. I també ara el que hem afegit és en els períodes de vacances d'escolars de Nadal, que la jornada de treball se reduïsca en mitja hora respecte de la que normalment correspon. Aquestes són les nostres propostes i bueno, i a les 12 començarem la negociació i a veure que com finalitze aquesta mesa i si n'hi ha acord.
Uh-huh. No sabem si hi ha un plaç, no, per arribar a aquest acord, perquè si aquesta jornada, no, avui és aquesta segona reunió, no sabem si caldrà una tercera o considera vostè que caldrà una tercera i si abans de que acabi l'any estarà tancat.
En realitat, lo preceptiu és que s'arribe, que se porte els punts a la mesa de negociació. Uh-huh. No és imprescindible que n'hi hagi un acord, però sí que s'hagi negociat. Llavors, si no n'hi ha negociació, les coses pues, continuaran com estan ara.
Fins ara. Uh-huh. I no sabem si a Benicàssim, perquè així a la localitat, a Vila-real, sí que hi ha algun problema en la RPT, no? Aquesta relació de puestos de treball, de llocs de treball. Sí, sí, no sabem si a Benicàssim també n'hi ha problema o no.
Sí, jo crec que això és un mal de tots els ajuntaments, perquè jo cada vegada que parle en alguns companys d'altres ajuntaments me diuen que és el mateix. Nosaltres, per exemple, tenim una RPT del 94. Lògicament, les necessitats del 94 al 2019 han canviat. Uh-huh. El volum de treball de cada departament també. N'hi ha departaments nous que antes pues, no estaven. Tot això se té que adaptar als temps d'ara. És imprescindible. Jo veig el principal problema que té l'Ajuntament de Benicàssim, com te dic, altres ajuntaments, és que això no està definit. És molt difícil perquè és un procediment llarg. Nosaltres tenim contratada una empresa externa que ens suporte, uh-huh. perquè la veritat és que és un treball complicat i bueno, i ara el que s'ha fet és un primer esborrany de la RPT i ara pues, tenim que continuar en ese document treballant per a que definitivament quan estiga tot el document fet se porte a una aprovació. Uh-huh. I ahí serà el començament d'un punt de a veure si canvia tot el que és la coordinació i tota l'organització de l'Ajuntament.
Uh-huh. I més enllà d'això, vacants per cobrir, també hi ha necessitat a l'Ajuntament, no? A les dependències municipals de Benicàssim.
Disculpa?
Respecte a la necessitat o no de més personal, no? D'incorporar funcionariat.
Sí. Bueno, en realitat no sé si fa falta més personal o fa falta reubicar el que tenim.
Sí.
És a dir, al final és una qüestió d'eficiència, no? En el que tenim, pues fer la major part de lo que te dic, no? És reubicar a la gent. O sea, a lo millor ara n'hi ha un departament que necessite més recolzament, un altre que a lo millor ha desaparegut o no té tanta influència com tenia en el passat. Delegacions noves que uh-huh. se fan pues, en les noves tecnologies, per exemple, en tot això del desenvolupament sostenible. Hi ha coses que antes no estaven i ara sí, i lògicament se tindrà que adaptar als nous temps.
Uh-huh. Així que aquesta és una de les temàtiques que estan a hores d'ara treballant a Benicàssim, però també ens agradaria parlar de la seva tasca a la Diputació. D'ací uns dies n'hi ha plenari, suposem, no? Amb dates nadalenques de pel mig, se l'avança una miqueta.
Uh-huh. El dimarts. Uh-huh.
Així que, per exemple, des de Ciutadans, diferents propostes com una de la lluita contra la corrupció, no? Que pot donar-se així, però que realment és un tema que pot afectar a qualsevol esfera en les administracions.
De fet, és el que ha passat. Uh-huh. De fet, tenim pues, al partit del CERE, al partit de la Gürtel i també a Jordi Pujol i el seu 3%. O sigui, el que volem és que a partir d'ara pues, siga un compromís per tota la corporació, per tots els partits polítics, per a la lluita contra la corrupció. Ciutadans va néixer entre altres coses per això, per a lluitar contra la corrupció, i és algo que tenim que abanderar i que tenim que fer com prioritat.
Uh-huh. Així que aquesta serà una de les propostes, però crec que també es demanava un pla d'actuació per a els camins que estiguen en el límit, no, dels municipis, ja que passa coses semblants en carreteres que depenen de l'Estat, per exemple, que també en aquestes més xicotetes doncs existisca aquesta ajuda.
Sí, és complicat. Nosaltres el que demanàvem en principi és una coordinació que baix el paraigües de la Diputació, els municipis on estiguen afectats per caminos linderos tingueren algun procediment o alguna forma de fer les actuacions que se tinguen que fer als camins que les faci baix el paraigües este de la Diputació. Per què? Perquè pensem que al final és molt complicat si se té que fer un paviment o alguna actuació a lo que és l'asfalt, que se tingui que contractar mitja part per un poble i l'altra mitja part per l'altre. Entonces jo pense que seria una bona idea que Diputació justament i excepcionalment, no? En aquests casos, fer una miqueta de coordinadora i també, per què no, ajudaré a la cofinanciació de les execucions de les obres que se tinguin que fer. Jo crec que és una... A Vila-real passa, a Vila-real, a Vall d'Uxó, a Benicàssim tenim el camí de la Ralla, que mig és de Castelló, mig és de Benicàssim.
Sí.
Llavors, fer actuacions ahir és molt complicat per els temes burocràtics, no?, i administratius. Uh-huh. Així que és el que demanem per una part. I per altra part també vam presentar una moció per a que la Diputació s'adherisca a un pla que n'hi ha que se diu la EAR, que és l'educació ambiental en ruta, per a que s'adherisca, que és de la Generalitat Valenciana, un programa de la Generalitat Valenciana, perquè, bueno, ja vam comentar en el pleno de pressupostos i, a més, es van comprometre a que una de les pates fonamentals seria la sostenibilitat i que en això el principal problema que tenim, que és l'educació mitjambiental, sobretot per a ser escolar, no?
Uh-huh.
Entonces, en aquesta adhesió sí que se faran propostes concretes per anar encaminats a aquesta educació mediambiental.
Doncs així que moltes les propostes d'àmbits molt diferents, molt distants, però bé, tant de bo...
Sí, me falta una, ara que me'n recordo.
Sí.
Me falta una, que és una... Han presentat una moció per a l'emergència climàtica. Uh-huh. Nosaltres ja vam presentar una en el CETXE, en l'any CETXE, de l'Agenda 2030, que més o menys pues, venia a dir lo mateix. Però, clar, al final no deixa de ser una moció de declaració d'intencions per ajudar, per exemple, contra el canvi climàtic, però el que volem ja, ara que ja sabem que tenim un problema, pues fer actuacions concretes. Per això la nostra esmena va encaminada a que la corporació o des de la Diputació Provincial se convide als municipis a que se adherisquen al pacte d'alcaldes per el clima.
Uh-huh.
I així a contribuir una miqueta, perquè amb aquesta adhesió sí que és veritat que els ajuntaments tenen que fer moltes accions encaminades a la lluita per la contra el canvi climàtic.
Uh-huh.
Sí, és una manera pues, de concretar i de fer realitat unes accions que al final se quedaven ahí una miqueta com en el limbo, que sí, que està molt bé la declaració d'intencions de fer així, però n'hi ha que fer-lo també.
N'hi ha que fer accions, no? Portar-ho a la pràctica.
Sí.
Uh-huh. Doncs, regidora, diputada, si li sembla, avui ens quedem en aquests temes. Com sempre, li agraïm que ens hagi apropat una miqueta de la tasca que realitzen tant a Benicàssim com a la Diputació i parlem d'ací uns dies.
Molt bé, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Cada dia estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vila-real, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vila-real, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Fon 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vila-real.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-20-41. Borriol, estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Ha llegado el momento del cambio. Este mes pásate por La Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas Navidades, luce perfecta con La Pelu, calle Colón 10 de Villarreal. ¡Te esperamos!
Bueno, un día mesa protagonistas, Radio Villarreal. Miguel Barrachina, buen día.
Hola, muy buenos días, un placer, encantado.
Diputado en las Cortes y sí, portavoz del Partido Popular.
Encantado, sí, un placer.
Nos ha llegado una noticia donde nos dice concretamente que Elena Bastida, ¿es verdad? Sí, Bastida, sí. Que es portavoz adjunta, ha exigido la creación de una comisión de investigación para poder evaluar y analizar la gestión política en los centros de menores en estos últimos años en la Comunidad Valenciana.
Efectivamente, sí, es un escándalo mayúsculo. Uh-huh. Es de unas proporciones que debiera haber provocado ya la dimisión de Mónica Oltra por haber ocultado un caso, uh-huh, según el juez, de abusos continuados de 5 años de cárcel a su ex marido, uh-huh, cuando ellas estaban casados, y hemos pedido una comisión de investigación. Uh-huh. Será difícil porque entre ellos se tapan las vergüenzas. De hecho, uh-huh, pedimos una comisión de investigación por el 1.200.000 euros que los hermanos de Ximo Puig, también imputados, uh-huh, al menos Francis Puig, se han embolsado en una televisión local de Morella y que ya están devolviendo parte, porque han llegado a quintuplicar las facturas, una misma factura presentada cinco veces, cuando dijo aquello Francis Puig de cuando gobierne Ximo, su hermano, nos vamos a forrar, uh-huh, y lo están cumpliendo. Uh-huh. Entonces, ocultaron una comisión de investigación y ahora quieren ocultar la otra. El problema es que aquí hay 1.060 menores, y en este caso es una niña, uh-huh, de 13 años, uh-huh, donde a pesar de la ocultación, uh-huh, de la consellería que dirige Mónica Oltra, de la directora del centro, uh-huh, concertado por Mónica Oltra, y de la psicóloga de servicios sociales enviada por Mónica Oltra, el juez, 2 años y medio después, ha condenado a 5 años de cárcel por abuso continuado a esta niña de un ser pervertido que felizmente entrará en la cárcel, pero que por la desidia y por la ocultación de Mónica Oltra ha estado 2 años y medio en un centro a pesar de tener una orden de alejamiento. Es decir, la cosa es así. ¿Qué niña de 13 años se atreve a denunciar al marido entonces de Mónica Oltra si sabes que la policía se te va a llevar esposada a ti? Es decir, a quien se llevaron esposado al juez ante el asombro de los jueces fue a la niña de 13 uh-huh años cuando empezaron los abusos y 14 entonces se le llevaron esposada. Estuvo llorando en un pasillo del juzgado mientras la niña estaba esposada. El juez determinó ya en verano de 2017, justo cuando ella, cuando Mónica Oltra acababa de cerrar el Colegio de la Resurrección de Segorbe, un colegio ejemplar donde los jueces la han condenado por cerrarlo porque ya se inventó una denuncia de abusos que los jueces evidentemente archivaron una vez escucharon a la totalidad de niños, a los 18 niños del colegio, y tiene además de una condena de reapertura 18 condenas individuales porque ningún niño se quería ir de allí. A una de ellas le tuvieron que partir la nariz al grito de gitana de mierda, así es como se llevaban los cuidadores de Mónica Oltra a los niños de Segorbe. Justo cuando cerró el de Segorbe, uh-huh, ella ya debía conocer el caso de su marido. Y justo en aquella época, un juez determina que se separe al abusador de la niña 200 metros. ¿Y qué hacen? Llevarse a la niña. Es decir, en lugar de separar y de sacar del colegio al abusador, el abusador, marido de Mónica Oltra, ha estado trabajando hasta la semana pasada en un colegio con niños. Cuando el juez dijo que había que alejarlo. Una, dos. El juez en la sentencia dice, ¿cómo es posible que una niña denuncie y que la directora no lo envíe a la fiscalía? Sí, pero si Mónica Oltra falsamente ha enviado a la fiscalía, por ejemplo, el caso del centro de Segorbe, y la fiscalía por cuatro veces le pidió documentación y al final archivó porque era una invención, ¿cómo es? Y el juez se lo plantea, ¿cómo es posible que la directora esté con la niña y no defienda a la niña? Dos, ¿cómo es posible que envíen para hablar del tema de abusos a una psicóloga la consellería y la psicóloga no hable del tema de los abusos? Todos sabían que el presunto abusador era obviamente el marido de su jefa. Claro, esto el juez se lo plantea en la condena. Diga, hay una situación de indefensión. Esta niña es una niña tutelada, es decir, que tiene la tutela la consellería. ¿Cómo es posible que nadie haya defendido a la niña, que la niña fuese al final por una actuación de la policía y que la abogacía de la Generalitat, que se dedica a perseguir a los que gobernaron, a los que gobernamos hace cinco años, no haya defendido a la niña en ningún momento del procedimiento? Ha sido todo ajeno. Por tanto, lo que pedimos es que se investigue para saber si el abuso de este ser infrahumano que se aprovechaba de su condición de educador por las noches con una niña de 13 y también cuando tenía 14 años, condenado por abusos continuados, lo ha hecho en más ocasiones, si lo de la ocultación de la directora del centro y de la psicóloga es algo habitual, y naturalmente es que tenemos más de 1,000 niños valencianos en esa situación de tutela. Y si esta dejación de funciones, como denuncia el propio juez en su condena, es lo habitual. Es decir, es que cuando toca a alguien de mi bando, yo en lugar de defender a los niños, me pongo con el abusador, ¿no? Es que ha estado trabajando hasta que ha habido una condena. Ha sido espectacular y por eso lo que pedimos es que se investigue, que se dé claridad. Mónica Oltra no tiene ninguna responsabilidad con los actos de su marido. No los tiene. Ninguna. Tiene, como consellera, el deber de proteger a una serie de niños, en este caso una niña, valiente. Es milagroso, de verdad, que sabiendo, de hecho el propio juez lo reconoce, uh-huh, que la niña era consciente de lo influyente que era el abusador y por eso no denunciaba. Y las pruebas quedan ahí, es decir, ha estado 2 años y medio esta niña padeciendo una situación indebida cuando la orden de alejamiento es ya del verano de 2017 y hasta la semana pasada al monstruo no se le separa del servicio. Claro, ¿cuánto sabrá el marido de Mónica Oltra para, uh-huh, que le hayan permitido a un abusador continuado estar en un centro con niños con 2 años y medio de orden de alejamiento, ¿no? Y esto es lo que debería conocer todos los valencianos.
Y cuando salta la noticia, nosotros nos ponemos en contacto con Mónica Oltra. Y ella lo que nos dice es que ella no tiene nada que ver con su exmarido, que es una relación sentimental pasada, que eso no tiene que afectar absolutamente en nada y que ella automáticamente activa el protocolo.
No, en absoluto, ella no hace nada. Es decir, la consellería oculta. Uh-huh. La consellería debió saber esto. De hecho, nosotros lo sabemos y todo el mundo lo sabe, uh-huh, por filtraciones del propio gobierno valenciano. Si no, no lo hubiésemos sabido nunca. Y porque al final hay una sentencia y cuando ya hay una condena es pública. Pero ella, que subió voluntariamente, que pidió la palabra para relatar mensajes escabrosos de un educador en el caso de Segorbe, que eran mensajes de móvil, ella que conocía eso desde entonces debería hacer lo mismo. Pedir la palabra en las Cortes Valencianas y salir a relatar lo que ese otro educador, en este caso fortuitamente su ahora ex marido, hacía. Debería tratar a todos con el mismo rasero. Y ellos no han hecho nada. La niña, hasta que el juez no ha condenado a su a su exmarido y además ha apercibido a la consellería diciendo, oye, no se puede dejar a una niña en esta situación de desamparo.
En este caso lo que ella nos dice es que la apartan automáticamente, es decir, que la psicóloga se la lleva a un centro que se llama Espill. Es un centro donde ayudan a niños con problemas de abusos sexuales.
Sí, hace justo lo contrario. Uh-huh. Es decir, cuando un juez dice que hay que apartar a un abusador o a un violador, al que se apartas al violador o al abusador, no te llevas a la niña. Después ellos no creyeron a la niña o hicieron como que no la creían porque el abusador ha estado trabajando. Es decir, si tú sabes que tu marido, porque ella lo sabía, es un abusador, lo que haces es no dejar que siga trabajando con niños hasta la semana pasada. Es que ha estado trabajando con niños hasta la semana pasada. Según ella, no. Como es un centro privado, no. Es un centro privado y concertado como todos los centros que llevan niños.
En este caso, la diferencia que ella establece entre el centro de Segorbe y el centro de Valencia es que el centro de Segorbe no lo pone en conocimiento y lo que hace es llegar a un acuerdo con la persona, con el acusado, el que en el centro acusaban, que luego tenemos que remarcar que ha salido absuelto, es decir, esto es cierto.
Sí, porque no hubo ningún abuso.
Exacto. Lo ha dictaminado un juez, o sea que ahí no hay,
es que no hay
decir, ninguna duda.
Hubo mensajes indebidos de móvil y por eso, efectivamente, las monjas lo separaron del servicio.
Lo que ocurrió en Segorbe era que el centro privado llegó a un acuerdo con el empleado.
No, eso se lo inventa Mónica Oltra.
Sí, en este caso lo que nos contesta es que llega a un acuerdo con el centro privado para no pagarle el despido y lo apartan del centro. Por eso ella decide cerrar el centro, porque no activaron el protocolo. Sin embargo, en el centro de Valencia, ellos activan el protocolo.
No, es justo al revés, es todo falso. Nunca jamás en el centro de Segorbe, bueno, primero que jamás hubo abuso. Es decir, es que la menor de 17 años y medio entonces fue al juzgado a decir la verdad, diga, aquí jamás ha habido abuso. Si me puedo haber equivocado enviando mensajes durante las Navidades a un educador, sí. Y en el juzgado estaba la chica, el novio de la chica, todos los menores del centro
entonces,
de Segorbe.
Entonces, ¿por qué Mónica Oltra saca? Porque da la sensación que quiere sacar un rédito político.
Sí, porque ella creía que en aquel caso podía coger a una orden religiosa y en base a eso criticar una gestión pasada. Fíjese si la orden religiosa de Segorbe será buena y lo hicieron bien, que Mónica Oltra tiene ya la condena para reabrirlo. Tiene ya la condena para reabrirlo. Y luego tiene 18 condenas, una por niño, porque ningún niño se quería marchar. Fue todo inventado. Es de la imaginación de Mónica Oltra. Todo.
Entonces,
ese supuesto acuerdo, no hubo ningún acuerdo. Es decir, se equivocó. Un educador no puede tener ninguna relación, ni siquiera de mensajes, con ninguna alumna. Nunca. Y por tanto se le dijo, oye, ¿tú has enviado mensajes? Sí. Pues no puedes estar. ¿Qué hizo Mónica Oltra? Matarlo civilmente. Es decir, coger el teléfono móvil de alguien y empezar en las Cortes Valencianas a leer los mensajes. Provocó el destierro de una familia de Segorbe en la cual un educador pudo cometer un error de enviar un mensaje. Pero eso no debiera condenarte al destierro. Eso es lo que hizo ella en el primer minuto. Una denuncia inventada por ella. ¿Aquí denuncia a alguien Mónica Oltra? No. Mónica Oltra oculta. Mónica Oltra, cuando un juez dice hay que separarlo, en lugar de separar al abusador.
Estamos hablando ya del centro de Valencia.
Del centro de Valencia.
Porque
que,
si
que
hablamos.
No tiene, que no tiene nada que ver. Es decir, en Segorbe no hubo. Es decir, fue imaginación suya.
En Segorbe.
Y el centro lleva 2 años y medio cerrado porque ella envió un autobús y se llevaron a los niños. Algunos niños se los llevaron a golpes porque los niños no querían salir. Y de hecho hay otra condena más por los golpes y por la violencia que sufrieron una pareja de hermanitos, gitanos además, que no querían marcharse. Y al grito de gitano de mierda, le rompieron la nariz y lo metieron en el autobús. Porque los niños en Segorbe vivían integrados, felices. Eran niños pues auténticamente.
Hay gente que también pregunta si en el centro de Valencia, porque esto no lo tenemos demasiado claro, si el ex marido de Mónica Oltra entró en el centro de Valencia porque ella le buscó el puesto o este señor ya tenía el puesto en el centro de Valencia.
No tengo ni idea. Yo lo que sé es que ha habido una niña de 13 años donde el juez dice que ha sufrido abusos continuados y este monstruo ha estado, sabiéndolo la consellería, ha estado 2 años y medio allí. Pero ¿cómo le buscaron el puesto de trabajo? Yo no, eso no lo sé. No lo sé. Y ya digo que de su repugnante conducta personal solo este hombre es responsable. De lo que ella es responsable es de proteger a una niña de la que ella tiene la tutela, por cierto. De la supuesta niña de Segorbe, ella tampoco tenía la tutela. Uh-huh. Es decir, la tenían los padres. O sea, lo de Segorbe fue todo un invento, como los jueces uh-huh. han demostrado en sentencia.
Pero en Valencia era una niña tutelada.
Una niña tutelada, una niña donde ella tenía la obligación uh-huh. de defenderla, de ampararla. Uh-huh. Y lo que han hecho es justo lo contrario. O sea, para que los jueces digan, ¿qué hace esta niña esposada? Claro, es que esto no sucede en ningún lugar del mundo, ni de Europa, ni de Asia, ni de África, donde la denunciante es la que acude esposada. ¿Quién se atreve con 13 añitos o con 14 añitos a denunciar a un monstruo si sabes que te van a condenar a vivir con él 2 años y medio más? Uh-huh. O te van a mover a ti, es decir, a la que te expulsan es a ti, a la que te esposan es a ti, y la que acaba llorando esposada en un pasillo del juzgado es la niña.
Y ahora
y
en ese
sinvergüenza
momento...
este, hasta que ha tenido la condena, ha seguido cobrando todos los meses y pudiendo abusar de niños. Uh-huh. Y si eso no es así, uh-huh. me gustaría que ella, igual que pidió la palabra en las Cortes Valencianas para machacar a una familia de Segorbe y cerrar un colegio de Segorbe indebida e ilegalmente, pues suba y relate todo lo que ella sabe, que lo sabe, uh-huh. Que hacía su exmarido. Es decir, con el mismo detalle uh-huh. con el que desgraciadamente lo hizo para un caso de falsa denuncia, porque solo denunció ella, ¿eh? En el caso de Segorbe no ha habido uh-huh. nunca jamás ningún niño que haya denunciado. O sea, denunció exclusivamente Mónica Oltra porque entendió que podía encontrar un motivo de crítica a un centro. Por cierto, esto sucede el 8 de mayo de 2017. En junio, 30 días después, la consellería hace un concurso uh-huh. para que se presenten centros uh-huh. y el centro de Segorbe se lleva 100 de los 100 puntos. Queda el primero con las mismas instalaciones, uh-huh. con los mismos cuidadores, uh-huh. con la misma orden religiosa, uh-huh. todos los puntos, los 100. ¿Qué hacen? Cuando se dan cuenta de que es el mejor centro de la Comunidad Valenciana y no se lo pueden dar, lo dejan en un cajón y Mónica Oltra tiene otra condena más. Porque un colegio ha ganado un concurso y tú, como... no puedes ir contra ti misma uh-huh. y has decidido arbitrariamente cerrar un centro por el cual acumulas una condena por niño y una global del colegio, uh-huh. Pues lo mantienes cerrado. Y a día de hoy, 2 años y medio después, todavía está cerrado. Ella dice ahora, no hemos cerrado el centro, simplemente nos hemos llevado a los niños. Obviamente, tú un colegio no hace falta que lo cierres, con que prohíbas que entren niños, uh-huh. ya no es un colegio, será otra cosa. Y por tanto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y de hecho, ella debería marcharse a casa por lo que hizo en un caso sin motivo y en este con motivos que conoces y que familiarmente tienes el mayor de los detalles. Tú no puedes dejar a una niña menor sin tu protección, sobre todo porque tienes tú la tutela de esa niña. Eres su madre y su padre y quienes lo tutelan.
Es que además
el gobierno
la percepción que tenemos todos de Mónica Oltra es precisamente eso, una persona con un perfil de igualdad, de políticas inclusivas, de protección al menor. Para nosotros ha sido una gran sorpresa todo lo que estamos oyendo y casi pues todo el mundo sentimos, ¿será cierto? Porque nos llega a dar hasta incluso un poco de pena y ponernos en su lugar. Pero claro, después de oír todo lo que usted me ha relatado...
No, yo francamente siempre he sabido que era una persona profundamente sectaria, porque como conozco el hecho de Segorbe, uh-huh. Como conozco el daño que se hizo a los niños en el último mes de curso, sacándolos obligatoriamente, uh-huh. niños que perdieron el curso, uh-huh. tenían que hacer 110 kilómetros, que en lugar de levantarse como se levantaban a las 8:30 para entrar en el cole a las 9, tenían que levantarse a las 6. Uh-huh. Niños en fin, que los internaron en centros en los cuales el nivel de consumo de droga era gigante uh-huh. y que han terminado mal por un capricho personal y porque creía rentable políticamente Mónica Oltra uh-huh. cerrar un centro hace 2 años y medio. Yo, como conozco su perfil sectario, uh-huh. no me sorprende en absoluto que ella haya hecho todos los esfuerzos posibles para que no haya trascendido. Y de hecho ha sido el propio PSOE, sí, Chimo Puig y los suyos, y su gabinete, quienes llamaban a periodistas en la rueda de prensa de Mónica Oltra uh-huh. para que le preguntasen a Mónica Oltra sobre su exmarido y poder ocultar Chimo Puig lo de su hermano, porque entre el cuñado de Joan Ribó y los 4 millones que desaparecieron en Valencia de la MT, entre el hermano de Ximo Puig y el 1.200.000 que le ha dado el hermano mayor al hermano pequeño, y entre el exmarido de Mónica Oltra y todo lo que Mónica Oltra ha hecho por ocultar, unos se tapan a otros.
Sí, porque en este caso deberíamos...
Y ninguna comisión
deberíamos,
de investigación.
Exacto, deberíamos pensar, bueno, pues si esto, no sabemos si es cierto o no, pero realmente la comisión de investigación, los ciudadanos queremos que se haga.
Claro, sobre si todo no es cierto, para saber...
No es cierto, pero sí es cierto que salga a la luz.
¿En cuántos sitios
el
más?
El presidente Ximo Puig a todo esto no da ninguna solución, no coge la batuta, ya que en este momento es el presidente de la Generalitat y dice, sí, la comisión de investigación no la coge.
No, porque a él le hizo el favor Mónica Oltra de votar en contra de una comisión de investigación por los chanchullos de su hermano, que cómo serán, que el juez también lo tiene imputado. Claro, es que...
claro, en este caso lo que usted me está diciendo es que se han hecho favores el uno al otro, que los dos en este momento tienen cosas que ocultar, una por el centro de menores y la otra por lo de Ximo Puig, que, bueno, así a grandes rasgos...
Está imputado, para que te hagas una idea.
Sí.
Una sola de las ayudas, por ejemplo, que han dado el antiguo Servef, Labora, pues por creación de empleo neto, fijo, te dan una ayuda. Una de las 4 empresas que tiene este grupo ha recibido 110.000 euros.
El grupo
a cambio,
está formado, es que así situamos un poco a los oyentes,
sí, es...
por el hermano de Ximo Puig,
sí,
Francis Puig.
Correcto, que tienen al menos 2 empresas,
uh-huh.
Es Comarques, creo, es Televisión del Nord.
Uh-huh. Con varios medios de comunicación,
sí, y luego
radio y televisión.
Efectivamente, radio, televisión y periódico. Uh-huh. En la zona del Sports hay un monopolio informativo con periódico único, radio única y tele única de los hermanos de Puig. Son solo 5.000 habitantes y como no había forma de inyectarles 1.200.000 euros, lo que han hecho es trampas. Por ejemplo,
sí.
La última, por creación de empleo. Han recibido subvención por haber hecho a 9 trabajadores fijos, nuevos, y la verdad es que no es que hay más 9, hay los mismos. Por tanto, tienen que devolver todo el dinero. Cuando el Partido Popular ha preguntado en el registro mercantil cuántos trabajan, y es verdad que hay 9 contratados nuevos, 9 fijos nuevos, por los cuales tú has recibido 110.000 euros, y te responden que no, que trabajan los mismos. Es más, uno menos. Con lo cual, parece ser que en este momento lo ocultan, pero trasciende... están ya empezando a devolver el dinero que se han llevado. Pero en España, quien roba no es suficiente con que devuelve el dinero si el PP te pilla. Tienes que tener tu sanción, pues no todo el mundo robaría, ¿no? Con lo cual, entre lo que tiene que ocultar Ximo Puig y que hace poco Mónica Oltra y los de Compromís votaron en contra de crear una comisión de investigación sobre estas ayudas fraudulentas que los jueces ya han imputado y están investigando... como te decía, se tapan, es decir,
sí, pero
en
es
el
público.
Ayuntamiento, bueno, sí, es público a pesar del
porque
los
hay
esfuerzos,
condenas,
efectivamente, de los esfuerzos del gobierno valenciano. Y aquí, después de 2 años y medio, Susana, si no hubiese habido una condena y una sentencia publicada, que yo la tengo en casa, como cualquiera la puede tener, porque en España son públicas, seguirían ocultándolo todo. Seguirían diciendo que han actuado conforme a un protocolo. ¿Pero qué protocolo? Si después de 2 años y medio el abusador continuado seguía trabajando y fue la niña a la que os llevasteis. ¿Dónde hay un ejemplo de niña denunciante a la que se maltrata de esta forma? Es decir, lo que querían era abrumarla para que la niña no denunciase. Evidentemente, como una directora de un centro que sabía lo que ocurría decide no informar a la fiscalía, que esa es la obligación.
Que lo veo más indignado por el caso de la niña que por el hecho de la malversación de ayudas públicas a los medios de comunicación del hermano de Ximo Puig.
Bueno, sobre todo porque es gente, Susana, que nos da clases de ética y de moral todos los días, que pontifican sobre quién es bueno, quién es malo, quién debe estar en política, quién no. Ella, que sabía esto desde hace 2 años y medio, que lo sabían porque todo el mundo en el centro sabía quién era el marido de quién.
Sí.
De hecho, es que el juez lo dice. Es decir, la niña tiene miedo a denunciar,
sí, la
porque
niña
sabe,
lo dice públicamente,
porque sabe a lo que se enfrenta. Y efectivamente la niña tenía razón.
Ella dice que es el marido, porque además está en la declaración, de un cargo muy importante de la Generalitat. La niña lo dice. Eso
claro,
es cierto.
Es decir,
lo que ocurre es que yo como mujer usted entenderá que estoy perpleja. Es decir, sí que es verdad que me da muchísima rabia como medio de comunicación que las ayudas no lleguen a buen puerto y que se den más a unos que a otros, porque en realidad yo creo que tiene, todo el mundo tiene que recibir ayudas en función de lo que trabaja, porque es a cambio de un trabajo. Tú presentas un proyecto a cambio de un trabajo, las administraciones públicas te contratan o no, porque nosotros la obligación que tenemos es la de informar. Pero el hecho de que Mónica Oltra, con el perfil que tiene dentro de toda la sociedad, haya permitido esto, a mí es que me cuesta digerirlo, de verdad. Mm. Es que tengo que oírlo mil veces y oírlo bien explicado para que al final sí se haga esa comisión de investigación, al final sí todos los medios nos unamos para que realmente nos digan qué es lo que ha ocurrido. Por eso le he invitado, para que usted me explicara exactamente qué es lo que había ocurrido. Porque mire, yo he invitado a todo el mundo, a todas las partes. Mónica Oltra no hizo declaraciones, no admitió preguntas, que es las que todo el mundo dijimos, pero nadie ha venido a explicarlo como está explicándolo, por ejemplo, usted. Solamente Vox sí que hizo un corto de voz y lo denunció, eso es cierto, desde la Generalitat. No podían venir o no podían desplazarse, o no les, en este caso, el Partido Popular y usted, que es portavoz ahí en las Cortes Valencianas, lo ha explicado, creo que...
Sí, bueno, y porque además todo lo que se cuenta y todo lo que ella responde, y ella no quiere contestar a preguntas porque no, es todo falso.
A preguntas
todo inventado.
No contesta.
Es decir, no actué porque no podía, porque era un centro privado. Hombre, igual que el de Segorbe.
Contratado.
Es que todos son privados.
Exacto.
Es que todos son concertados. Por tanto, no te lo inventes. ¿Quién es la tutora? ¿Quién tiene la tutela de la niña? Ximo Puig, la Generalitat Valenciana. ¿Por qué no defiendes a la que debiera ser tu hija legal? ¿Por qué no la defiendes? ¿Por qué al juicio ha ido sola, solo defendida por la Fiscalía, cuando la abogacía de la Generalitat, que es de todos, debiera estar apoyándola, debiera representarla, debiera ampararla, debierais vosotros haber denunciado a la Fiscalía, no que la Fiscalía se enterase de rebote por la policía? ¿Por qué no habéis hecho todo eso en 2 años y medio, habiendo actuado como actuasteis indebidamente en Segorbe en el primer minuto? Es decir, a las monjas de Segorbe se las llama un día 8 de mayo y día 9 de mayo por la mañana aparece un autobús y secuestra a los niños de Segorbe. Un autobús al día siguiente, es decir, menos de 24 horas, que cuando el juez interroga a los denunciados de la Generalitat, le dice: oiga, ¿usted cree que por este informe en el que dice que hay una cerradura, una cerradura mal adaptada en uno de los cuartos de baño porque tiene que poder abrirse por fuera y por dentro, por si hay un... ¿cree que es suficiente para cerrar un centro? Y claro, dicen que no. Y entonces, ¿por qué lo cierran y guardan silencio? Lo cerraron porque fue una decisión política caprichosa de Compromís o de Compromís PSOE en menos de 24 horas. Y aquí han estado 2 años y medio hasta que ya hay una sentencia judicial y al final han dicho que actuaron según el protocolo. Será su protocolo interno, será su protocolo mental, porque todo el mundo sabe, sin necesidad de ningún protocolo, que a una niña abusada hay que salvarla y que al ser abusador hay que apartarlo, no al revés, que es lo que ha sucedido en este caso. Y como no sabemos si han habido muchos más casos y no queremos que nunca más vuelva a suceder, pues naturalmente esto hay que ponerlo negro sobre blanco, luz y taquígrafos, e investigarlo.
Investigar todos los centros en estos últimos años donde ha estado al frente Mónica Oltra con igualdad y políticas de inclusión.
Bueno, claro, efectivamente la política de menores que hay en la Comunidad Valenciana. O sea, es que esto que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana no sucede en ningún lugar del mundo. Que alguien me diga dónde se esposan las niñas que denuncian.
Miguel Barrachina, muchas gracias por haber venido y habernos relatado este hecho.
Bueno, encantado. Me gustaría hablar de otras cosas,
pero
es lo que sucede en la Comunidad Valenciana...
Tenemos que ser conscientes y proteger a nuestros menores, que para eso estamos, para protegerlos. Sí, muchas gracias y hasta la próxima.
Encantado, un placer.
Kia presenta el nuevo Kia XC, un SUV deportivo pero grande a simple vista, aunque ágil cuando lo conduces, porque en realidad es muy compacto pero cuenta con un gran maletero. ¿Existe un coche así? Nuevo Kia XC desde 16.300 euros financiando con Banco CTLM SAU hasta el 8 de enero de 2020. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
C
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher.
¿Qué hacéis el finde? Os ibais de viaje, ¿no?
Sí, a una casa rural con unos amigos y los niños.
Pues menudo lío de coches.
¿Qué va? Hemos alquilado una furgo de 9 plazas en Malco. Así íbamos todos juntos, que hace más fiesta.
¿De 9 plazas? ¿Eso se puede con el carnet de coche?
Claro, tío. Veo que aún no te has malconizado.
Disfruta de un viaje en familia o con amigos todos juntos con Malco, tu solución de movilidad. Alquila tus 9 plazas y malconízate.
Traer tus fondos de inversión a Grupo Cooperativo Cajamar es una jugada maestra. Llévate una bonificación de hasta 3.000 euros. Así de sencillo. Promoción válida para traspasos desde 5.000 euros y hasta el 31 de diciembre. La cuantía de la bonificación dependerá del importe traspasado y el fondo de destino. Para más información, consulta las bases completas de la promoción en tu oficina o en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal. Teléfono 665-518-413. También en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
Vols veure Castelló en la tele? Sintonitza MediTV, la televisió del periòdic mediterrànio, la nova televisió de les nostres comarques. En la resta de televisions, la província no és. En MediTV, sí. Actualitat, entreteniment, festes, esports, cultura, veus, participació, tot de Castelló. En MediTV, la televisió de Mediterrània, la teua televisió. Sintonitza-la en la freqüència 50.
Convidat més, en este cas un convidat que estos últims dies està pues, en boca de tots, Fernando Grande, bon dia.
Hola, bon dia.
Regidor de Vall d'Alba fins el dia 23 de desembre, és aixina?
Sí, el dia 23 de diciembre se hace el pleno ordinario de uh-huh. este mes, de diciembre, y ahí es donde se hará efectiva mi renuncia al acta de concejal.
Mire, yo estos días, supongo que este medio y muchos más medios hemos recibido un comunicado del PSPV, donde nos decía que, bueno, textualmente, ens en fan saber que des del partit mostren respecte i qualsevol decisió personal que Fernando Grande, regidor de Vall d'Alba, prenga. Així mateix, l'executiva lamenta profundament el motiu hagi sigut l'exclusió social i professional que venia patint vostè per haver denunciat irregularitats en la gestió del PP de Francisco Martínez i Carlos Fabra, i que el Partit Socialista sempre recolzarà els companys de Vall d'Alba. ¿Esto es así?
Bueno, eso es lo que pone el comunicado. ¿El comunicado? Yo las palmadas en la espalda las agradezco siempre. Uh-huh. Siempre es, a uno le congratula que reconozcan su trabajo. Pero bueno, es cierto que la exclusión social y laboral a la que me he visto sometido por denunciar la corrupción del Partido Popular, la corrupción del que era número 2 de Carlos Fabra en una época que no es la de ahora, en el 2010, uh-huh. esta gente era intocables. Uh-huh. Y ahí habíamos 4 locos en Vall d'Alba que decidimos llevarlo a los tribunales, presentar una denuncia contra ellos por los abusos urbanísticos y los pelotazos urbanísticos que estaba dando en el municipio en el que era alcalde. Eso me ha llevado unas consecuencias en lo personal, una exclusión laboral, que, uh-huh. que bueno, pues me ha llevado a tomar esta decisión que ya tenía más o menos pensada desde junio, cuando se hicieron las listas después de las elecciones municipales, que se hicieron las listas a la Diputación Provincial, y al verme una vez más excluido de esa lista, pues ya sabía que tenía que tomar esta decisión. Lo que pasa que me dolía mucho pues dejar el acta de concejal después de 12 años. Era una decisión que me dolía porque yo me creo este proyecto y quiero pensar que hemos contribuido de alguna manera al cambio que se ha vivido en la provincia de Castellón, uh-huh. que por primera vez después de 25 años hemos llegado al gobierno de la Diputación y quiero pensar que en algo hemos contribuido al ponerle nombre y cara a la corrupción del Partido Popular de todos estos años atrás, aunque sea un pequeño grano de arena. Entonces me dolía mucho tener que renunciar a ser parte de este cambio y a ser parte de este nuevo proyecto, pero bueno, al final hay que priorizar. Y esa exclusión que dice el comunicado del PSPB, de la ejecutiva del PSPB de Castellón, es cierto que me ha llevado a esto, a decir, bueno, acabo con la vida política y voy a centrarme en intentar trabajar, porque al final, después, además de políticos, somos personas, tenemos familia y tenemos que vivir el día a día.
Sí, pero el comunicado nos lo hacen llegar después de que usted presenta la renuncia. Uh-huh.
Por eso te digo que las palmadas en la espalda y reconocer que has hecho un buen trabajo, pues que vale, que sí, que yo lo acepto, pero uh-huh. A mí eso no me da de comer.
Usted, por lo que me está diciendo, entiendo que se ha sentido abandonado por el PSPB.
A ver, abandonado tampoco sería la palabra, porque siempre hemos tenido contacto, pero sí que es verdad que el PSPB de la provincia de Castellón no ha contado conmigo en estos 12 años. A ver, las listas a la Diputación Provincial, las comarcas hacen una propuesta y luego es la ejecutiva, el comité de listas y la ejecutiva provincial la que resuelve, la que acepta la propuesta o la modifica en alguna medida. Yo en el 2011... en mi comarca, que es esta de la Plana Alta, en la que también está Villarreal, Castellón y todos los pueblos de estos de la los municipios de la Plana Alta, me incluyeron, mis compañeros me incluyeron en la lista de diputados provinciales y la ejecutiva me sacó de esa lista. En el 2015 me volvieron a incluir en la lista de diputados provinciales y la ejecutiva otra vez me volvió a sacar de esa lista, y en el 2019 mi comarca me ha vuelto, mis compañeros me han vuelto a incluir en la lista de diputados provinciales y la provincia me ha vuelto a sacar de la lista. Entonces, ¿exclusión por parte de la ejecutiva? Pues sí, la hemos sentido en Valdalba. No solo yo, que soy la cabeza visible por ser el portavoz y el secretario general, sino todos los afiliados, todos los simpatizantes del PSPB de Valdalba, pues están un poco molestos de que sistemáticamente a su portavoz y a la persona que está dando la cara y firmando las denuncias contra la corrupción del Partido Popular se la excluya, cuando los mismos compañeros de mi comarca me están proponiendo para que yo sea su representante en la Diputación, y la ejecutiva pues opta por otro perfil de compañeros que pues seguramente lo harán igual o mejor que yo, pero bueno, no opta por incluirme a mí. Entonces, en ese sentido sí que me siento excluido por mi partido, porque es evidente que tres veces me han sacado de una lista en la que mis compañeros me habían propuesto.
Sí, cuando estaba José Benlloc, él se le hizo coordinador del grupo de la Diputación, ¿no?
Sí, bueno,
tuvo también reconocimiento.
Estos días, por desgracia, que estoy más en los medios de comunicación, muy a mi pesar, porque tampoco es algo que me guste que sea por este motivo.
Bueno, al ser noticia, evidentemente
Y se está poniendo siempre encima de la mesa el nombre de Villarreal, de José Benlloc, incluso de Ernest Blanc, personalizando mi renuncia en Ernest Blanc, y no es así. Ernest Blanc es el secretario general, pero ahí hay una ejecutiva que son 62 personas y un comité de lista que lo forman más de 20 personas. O sea, yo no quiero personalizarlo en una persona estrictamente y solamente en él. Y en el caso de Villarreal, pues sí que se está diciendo que a lo mejor soy un daño colateral de...
Sí, porque, verá, sí que es verdad que con Benlloc usted estaba en la coordinadora, esto es cierto, y no es que personalicemos, con José Benlloc usted estaba en la coordinadora, en las primarias apoyó a José Benlloc, por lo tanto, nos hace pensar que Ernest Blanc pues no lo ha tenido demasiado en cuenta, por el hecho de que usted tampoco le apoyara en el momento de su elección.
Sí, pero ahí, como te he dicho antes, en el 2011 a mí ya se me sacó de una lista provincial, y en el 2015 también. Yo en el 2011 y en el 2015 yo conocí a José Benlloc porque era el alcalde de Villarreal y por la prensa que leía del alcalde de Villarreal. Yo no tenía ninguna relación,
sí, pero
no lo conocía de nada.
Pero le dio más confianza, es decir,
sí,
llegó a ofrecerle...
por amigos comunes pues le hicieron saber que la situación en la que yo estaba, que estaba pendiente de un juicio contra el número 2 de Carlos Fabra, denunciando la corrupción, y entonces, pues como una persona de partido que es, y así lo entiendo y por eso le apoyé, pues consideró que no podía dejar tirado a un compañero que estaba enfrentándose al fabrismo desde un municipio pequeño de 2.500 habitantes o de 3.000 habitantes, y me ofreció ir con él a la Diputación para trabajar en el grupo como coordinador del grupo socialista. Y a raíz de ahí sí que es verdad que hemos hablado una relación de amistad más allá de la política. Pero yo en el 2011-2015 yo no conocía de nada a José Benlloc, ni a la agrupación de Villarreal. Estamos a 35 kilómetros y no, y Villarreal es una ciudad grande, Valdar un pueblo pequeño, no tenemos...
Sí, pero usted sí era una persona... Verá, a poco que la gente quisiera saber de usted, solamente tenía que documentarse y saber que estaba en el foco. Es decir, la cantidad de juicios que usted ha llegado a tener y los problemas que usted ha llegado a tener, porque es un pueblo pequeño, pero no olvidemos que ahí estaba la mano derecha de Carlos Fabra y que usted estaba ahí, en su partido lo sabía todo el mundo.
Lo sabían, evidentemente, y además yo desde el minuto uno que puse aquella denuncia, yo ya se lo dije a los dirigentes del partido en ese momento, digo, esto me va a acarrear muchos problemas, problemas personales y problemas laborales. Yo los problemas personales los asumo, pero los problemas laborales me tendréis que echar una mano, porque a mí me va a cerrar muchas puertas denunciar a la segunda persona con más poder político en esta provincia, que quitaban y ponían jueces y vetaban medios de comunicación y hacían lo que querían.
No está lejana, o sea, ese tiempo lejano no es.
Claro, parece que ha pasado mucho tiempo, pero es que ha sido hace 4 días.
Pero entonces estará un poco con lo que yo le he dicho antes, de que en el caso de José Benlloc, que sí se presentaba unas primarias para secretario, igual que Ernest Blanc, sí que tuvo en cuenta todo lo que usted había apostado y todas las veces que, según palabras suyas y textuales, 12 años llevaban partiéndole la cara, sí le había tendido la mano y le había reconocido el esfuerzo hecho este momento.
Y me cubrió la espalda durante 4 años, me llevó con él hasta el día que tuvo que renunciar. Incluso en su renuncia, de alguna manera me ayudó a mí, porque fui durante 13 meses diputado provincial porque él renunció. Yo era el primer suplente en esa lista. Entonces, al renunciar José Benlloc, entré yo en su lugar como diputado. Dejé de ser asesor y pasé a ser diputado. José Benlloc sí que me cubrió de alguna manera cuando le informaron. Yo también tuve unas conversaciones con él de mi situación laboral a consecuencia de mi actividad política. O sea, yo tengo 25 años cotizados hasta el 2010.
Sí, sí.
En el 2010, 3 años de paro, 3 años que me tuve que hacer autónomo, porque si no, no podía trabajar en ningún sitio, y luego al final lo que estuve en la Diputación. Pero yo hasta el 2010, en mi trabajo de técnico de mantenimiento industrial, yo no he tenido ningún problema, 25 años cotizados seguidos en 2 empresas, solo he trabajado, o sea que no iba ni cambiando de empresas.
Realmente sí que ha sido por ideas políticas, es decir, a ver, usted ha llevado a cabo lo que pensaba realmente de la situación que estaba viviendo en Valdealba, y entonces hacía frente...
Yo, como representante político y como cargo público y representante de un partido, no podía mirar hacia otro lado, viendo desde el 2007, cuando yo entré al ayuntamiento y empecé a ver lo que había allí. Me costó un tiempo, porque además era muy difícil obtener documentación e información. Me costó un tiempo, pero en cuanto tuve un poco de material para poder llevarlo a la fiscalía, lo primero que hice fue llevarlo a la fiscalía, porque era mi obligación. Es la de cualquier persona, si es conocedor de un delito, denunciarlo, pero más de un cargo público.
Absolutamente, creo
entonces,
que sí. ¿Eh?
Entonces lo hice. Luego ya será la justicia la que diga si ahí hay delito o no hay delito. Pero yo entendía que ahí habían cosas que no eran legales, que no se estaban haciendo bien, y lo denuncié. Y a partir de ahí empezaron mis problemas. Es que no hay una causa-efecto totalmente clara. Es un problema laboral sobrevenido por mi actividad política. Lo hemos visto muchas veces, y por desgracia, denunciar al poder y denunciar la corrupción y denunciar al que está gobernando, y más con mucho poder y más como se gobernaba aquí en la provincia de Castellón, pues no sale gratis. Y a mí no me ha salido gratis.
Y usted, después de aguantar tantísima presión durante tantísimos años, ahora decide dejar el acta.
Ahora decido dejar el acta y te lo explico y verás cómo tiene su lógica. A ver, como te digo, mi problema laboral y personal es sobrevenido a mi actividad política. Yo, cuando voy a una empresa, y en estos 6 meses desde junio, que ya sabía que no iba a estar en ningún cargo del Partido Socialista, he tenido 2 entrevistas de trabajo, ¿vale? En 2 empresas grandes. Cuando ven mi currículum, me hacen una entrevista personal, no hay problema, ¿vale? Sí, entras en el perfil, nos gusta tu perfil, tienes experiencia en el sector, te llamamos. Pero también tengo conocidos y amigos que trabajan en recursos humanos de empresas y me dice, a ver, el currículum y la entrevista es el 60% o el 70% de lo que se valora para darte el puesto de trabajo, pero ahora tenemos una herramienta que la utilizamos todos, que son las redes sociales, Internet y Google. Uh-huh. Y cuando ponen mi nombre en un buscador de Internet, todo lo que aparece, primero aparece el ministro Marlaska, porque nos llamamos igual, pero luego todo lo que aparece de mí es querellas, juicios, sí, denuncias... Sí, sí. Y titulares de prensa, que no es que la prensa tengáis la culpa, pero en el lenguaje político se aceptan unos términos y un lenguaje uh-huh. político, nunca mejor dicho, que luego en una empresa privada pues a lo mejor choca. Y cuando leen Fernando Grande acusa de robar a manos llenas al Partido Popular. Sí. Fernando Grande denuncia al alcalde. Fernando Grande no sé qué de Carlos Fabra. Fernando Grande de Moliner. Y la empresa, yo entiendo y lo llego a entender, que al responsable de recursos humanos, si tiene la opción de contratar a una persona con un perfil
totalmente anónimo,
puede ser más anónimo y menos polémico, pues que me den de lado. Uh-huh. Y es lo que me ha pasado estas dos entrevistas que he tenido. El perfil, la experiencia laboral, mi trabajo, los sitios donde he trabajado, les gusta, pero cuando entran en, supongo yo que cuando entran en redes sociales o entran en Internet, en un buscador de Internet, ponen mi nombre y aparece todo eso...
Uh-huh. Le saltan
fotografías
las alarmas.
En las puertas de los juzgados.
Saltan las alarmas.
Pues prefieren evitarse problemas y contratar a una persona más anónima.
Pero es que...
Entonces, eso, que es por lo que te decía, me ha llevado a la conclusión de poder decir cuando vaya a una entrevista de trabajo, yo he hecho esto, me he dedicado a la política un tiempo, pero ahora ni soy concejal, ni estoy en ningún partido, ni formo parte de nada de esto, me centro en mi vida laboral y mi vida laboral es esta. Y lo que yo sé hacer es esto. O sea, vais a encontrar todo eso de mí, pero yo ya no estoy ahí. Y la única manera de hacerlo es dimitir. Es que no me han dejado otra opción, no tengo otra opción. Yo por lo menos no encuentro otra opción, a lo mejor me equivoco. Pero bueno, es meditado durante 6 meses a la conclusión que he llegado, que es lo único que me queda.
Cuando usted presenta la dimisión, no quieren reunirse con usted, no la cogen, no le dan una opción a que se lo piense.
A ver, yo la dimisión la he presentado en el ayuntamiento, claro, pero yo antes avisé al partido.
Lógicamente, es decir, aunque yo no hablo de la entrega físicamente, sino esto ya se sabe y el partido le llega y el partido no se pone en contacto con usted.
Yo he recibido infinidad de llamadas estos días y de mensajes de compañeros, de alcaldes, de concejales, de vecinos, diciéndome que entienden mi situación, otros no la entienden, diciéndome que tengo todo su apoyo, que para lo que necesite, pues ahí los tengo y que lo entienden, el paso que tengo que tomar. También tengo que decir que de la ejecutiva nadie se ha puesto en contacto conmigo.
Sí, porque a todo esto los juicios van a seguir.
Evidentemente. Ahora ha habido una resolución del Tribunal de Apelación que ha visto deficiencias en la instrucción, entonces ahora supongo que nos pedirá un plazo, nos dará X tiempo para matizar esos defectos de instrucción que ha encontrado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo, que soy la acusación particular,
claro,
y que soy el que conoce el término municipal de Valdalba y el que sé qué fincas han sido afectadas por PAIS, por recalificaciones, qué fincas no.
Porque usted no va a ir entonces como concejal de Valdalba.
Claro, yo ahora seré una persona particular fuera de la política y que tengo que enfrentarme a ir a los ayuntamientos a pedir documentación, a reuniones con abogados, a reuniones en el juzgado, a presentar documentación al juzgado, y todo eso se supone que lo tengo que hacer trabajando, espero que no tarde mucho, desde una empresa privada pidiendo horas o pidiendo días para poder dedicarme a esto.
¿Y a nivel económico?
¿Ahora?
No, me refiero, usted tiene que enfrentarse a todo ese tipo de situaciones donde va a tener que faltar al trabajo y donde no va a poder, porque si está en una empresa privada no le van a dar a lo mejor todos los días que usted necesita, se lo van a quitar del sueldo y además...
Si no pierdo el trabajo.
Esto es.
Si no pierdo el trabajo. Claro. Pues eso es lo que más me duele de toda esta situación, que al final el único beneficiado de todo esto, si sale mal... Al final va a ser el Partido Popular, va a ser Francisco Martínez y va a ser la gente que le estamos denunciando por hacerse millonarios desde su cargo político. Y van a ser los únicos que saquen un beneficio de esto, y es lo que más me duele. Que todo lo que hemos luchado en Valdalba, ya no yo, incluso toda la gente que ha habido antes que yo, que hemos estado peleando para destapar todo esto y jugándonos mucho, porque yo soy la cara visible y siempre he dicho lo que me ha pasado, porque no me ha dado la gana callarme, pero ahí hay mucha gente que ha sufrido represalias, que ha sufrido amenazas, que ha sufrido algún tipo de
De coacción.
De coacción o de trato diferencial dentro del pueblo de unos y de otros por enfrentarse al que era el cacique del pueblo, a Francisco Martínez. Y que todo ese trabajo y todo ese sufrimiento de tanta gente no sirva para nada es lo que más me duele, más allá de lo económico, de los 2.000 euros que tuve que poner para ser acusación particular como fianza, que seguramente pues los perdería en el caso de que, ¿sí?, de que tenga que dejar la acusación. Los perdería, supuestamente no los perdería, seguro. Y eso es lo que más me duele, que al final se beneficie de esto la persona a la que estamos denunciando, que sea el mayor beneficiado de todos estos problemas personales y humanos que estoy teniendo, más allá de la política.
La renuncia suya y la de Susana Andrés supone que la ejecutiva local
desaparece
y tendrá que hacerse cargo una gestora.
Sí, pero a ver, estatutariamente, si no hay más de X afiliados en un municipio, no hay agrupación local. Lo que pasa es que al estar constituida, pues la estábamos manteniendo, pero ahora mismo es que se han dado de baja todos los afiliados. Es lo que te decía, el malestar que tenemos
en Valdalba,
que ya no es solo mío, sino de toda la gente que está detrás de nosotros, o que es simpatizante, o que de alguna forma conoce lo que nos está pasando, el malestar de decir, yo tengo que estar pagando una cuota de un partido que nos está haciendo esto a los vecinos de Valdalba.
Y que en este momento, a fecha de ahora, la ejecutiva no se han puesto en contacto con ustedes para
nada. Bueno, un WhatsApp diciéndome, es irrevocable tu renuncia, y le dije, sí, porque no tengo otra opción. No ha habido más conversación, no ha habido más.
¿Pero el WhatsApp es de Ernest Blanch?
No, es de Estíbaliz, la secretaria de organización, que orgánicamente es la persona a la que tiene que tramitar todo esto, la que tiene que solucionar todo esto.
¿Y ese WhatsApp a usted aún lo afianzó más en su decisión?
Es que ya estaba tomada, simplemente me dijo, ¿Es irrevocable?
Es decir, sí, claro.
Dice, no hay forma de que esto lo tires atrás, y yo le dije, no tengo otra salida, no puedo hacer otra cosa.
Sí, pero no tiene otra salida porque el partido tampoco toma ninguna decisión que a usted lo beneficie, es decir, que a usted le haga quedarse dentro del partido.
Yo entiendo que en este partido somos mucha gente, pero también es verdad que casos como el mío, ya no personalizando en mí, sino casos de un concejal de un pueblo que esté denunciando al vicepresidente de la Diputación, que todo el partido sabe que por esas denuncias a la corrupción y al Partido Popular y al fabrismo de la época me están llevando unas consecuencias laborales y personales, no creo que haya muchos dentro del partido. Entonces, yo entiendo que podían haber, no sé, buscado alguna salida para que yo me pueda dedicar a continuar la acusación y a continuar con este juicio.
Eso es.
Que no se trata, como te he dicho antes, de que el partido me busque trabajo, que no va de eso, que yo me puedo buscar trabajo por mí mismo, que llevo desde los 18 años trabajando, que no tengo ningún problema. Pero el problema me sobreviene a la actividad política y al tema de la denuncia. A lo mejor desde el partido, o yo no me he sabido explicar, o no han sido sensibles a ver que de verdad había un problema que iba más allá de las aspiraciones de cada uno de representación o de estar en un sitio o de estar en otro, sino que era un problema que me estaba viniendo por mi actividad política, y a lo mejor pues no lo han sabido detectar.
Fernando, si ahora saliera de aquí y Ernest Blanch le llamara al teléfono y le preguntara, Fernando, ¿tú qué necesitas para quedarte con nosotros? ¿Usted qué le contestaría?
Vamos a sentarnos y vamos a hablar.
Pues a lo mejor yo creo que eso debería pensarse, hablarlo.
Yo con Ernest, igual que con otros miembros de la ejecutiva, desde junio hasta ahora nos hemos visto dos veces. Y las dos veces. En un comité y en una comida que hicimos como despedida del grupo de diputación. Y las dos veces les he trasladado el problema que yo estaba teniendo y que iba a tener. Digo, a ver, mirar a ver si podéis hacer algo, porque yo me estoy encontrando con este problema. A lo mejor no lo supe explicar lo suficientemente bien, o ellos no supieron detectar en su momento que era un problema bastante grave en lo personal, en lo humano. Pero bueno, hemos llegado a un punto que desde junio ya te digo que tenía más o menos claro que la única opción que me quedaba era dimitir, y sí que poderle decir a la gente de recursos humanos o a las empresas a las que pudiese ir a pedir un puesto de trabajo, que sí, yo soy esta persona, yo he hecho esto, he estado en política, he denunciado y tal, pero yo ya no estoy ahí.
O sea, sí, pero usted entenderá que la prensa, todo el mundo, volvamos otra vez a lo mismo, y es la división que ha habido dentro de este partido entre José Benlloc y Ernest Blanch, y ha habido daños colaterales, porque no solamente no han contado con usted, sino con más gente a la que había, por la que había apostado José Benlloc. Y dicho esto, porque todos en la conversación, precisamente anoche que estábamos reunidos, todos también salió usted a la conversación. Desde esta casa vamos a preguntar, sí, si a usted le parece bien.
Sí, sí, no, es
vamos a preguntarle.
Es correcto.
Que sí, lo que yo le he preguntado a usted y usted ha contestado, le vamos a trasladar la pregunta al secretario, a general Ernest Blanch de la provincia de Castellón, y a ver el que nos contesta, ¿le parece?
Perfecto, y si quiere que hablemos, yo no tengo ningún problema en hablar con él. Además, yo opté, volviendo al tema de las primarias, yo opté por un candidato que no dejaba de ser un compañero. O sea, no es que yo haya votado a Vicent Sales o a Cristina Gabarda, que son de otros partidos. O sea, dentro de mi partido yo opté por una persona que yo creía que podía llevar al PSPB de Castellón a mejor o de una manera distinta.
Pero usted sabe que, igual que usted, que votaba en las primarias por José Benlloc, ha habido compañeros que también votaban por él y que también se han quedado fuera en este momento de lo que es el núcleo o los puestos de dentro de la diputación.
También lo cortés no quita lo valiente. También hay gente que apostó por Benlloc y sí que está. O sea, yo quiero pensar que lo mío, simplemente por una cuestión ya de ego personal, o sea, que no soy un daño colateral de Benlloc, que no optan por mí, pues porque no optan por mí, a más de haber apoyado a otro candidato. Pero no simplemente un veto por estar con Benlloc, sino es que yo en el 2011 y 2015 no estaba con nadie, yo era un afiliado de Valdalba, secretario general de Valdalba, portavoz de Valdalba, pero yo no tenía ninguna relación con la agrupación de Villarreal ni conocía de nada en lo personal a José Benlloc. Y también me excluían de las listas. O sea, ya por ego, un ego tonto que no sirve para nada.
Para nada.
Pues decir, bueno, no soy un daño colateral de la disputa de la Secretaría General entre Benlloc y Blanch. Así que a mí no me ponen o me excluyen porque consideran que no doy el perfil o que hay compañeros que lo hacen mejor que yo. Quiero pensar, porque lo otro sería demasiado triste, decir, no eres más que un daño colateral.
Fernando Grande, lo que le digo, nosotros lo trasladaremos, le preguntaremos, y si tiene a bien contestar delante de estos micros y desde esta casa, pues lo haremos público, así todo el mundo se entera, los oyentes saben perfectamente cómo nuestros políticos toman las decisiones, que en definitiva es lo que queremos. Y muchas gracias por haber venido, espero que no sea la última vez y que... Bueno, que tenga mucha suerte en los juicios.
Sí, en los juicios y en lo laboral, que ahora mismo es lo que más me...
¿Le preocupa?
Me preocupa, evidentemente. El continuar con mi vida, continuar con mi vida laboral y con la familia. Y bueno, ha sido una etapa apasionante, ha sido una etapa de la que me llevo muchas cosas buenas, algún disgusto. Pero bueno, yo decidí entrar ahí, tampoco nadie me obligó y ahora he decidido salir. Y salimos y ya está, y la vida continúa.
Muchas gracias.
A vosotros.
We found our place on the branch of an old gum tree. Our feet would sway to a voice in the breeze. And birds would sing on the banks of a narrow.
Un minutet passa de les dues, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem dilluns a partir de les 12:05, estarem fent-los companyia, moltes les activitats aquest cap de setmana, i també doncs, dilluns intentarem parlar d'un mercadet solidari que s'està preparant a Fundació Flors de cara als dies de 7-8, també tindrem tertúlia esportiva, no, la nostra és política, i també reaccions a les paraules d'avui de Miguel Barrachina. Doncs bé, ara sí, que passen un molt bon cap de setmana. Adeu. Thank you.